En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches de partidazo de lunes. Este lunes, que ustedes deben conocer algunos asuntos que les vamos a contar. Lo contó, bueno, en realidad hay algunas cosas que saben desde ayer, pero que se han confirmado en el día de ayer. Lo contó ayer la cadena COPE y se ha confirmado en la Junta Directiva de la Federación. No renuevan a Montse Tomé, deja de ser seleccionadora y se nombra, como avanzó Andrea Peláez, a Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora. Ha escrito Montse Tomé una carta de despedida que resume en una frase: me voy feliz y en paz, sin medalla en los Juegos, con el título de la Liga de Naciones y siendo finalista de la Eurocopa. Así se marcha Montse Tomé como ex seleccionadora de las campeonas del mundo. Otra noticia contada anoche que se confirma en el día de hoy. Vía libre en España para que el Villarreal-Barcelona, un partido de la Liga, jornada 17, 20 de diciembre, se juegue en Miami. Ahora se traslada a la UEFA y a la FIFA para que se dé permiso definitivo para que se produzca este partido fuera de España. Esta semana empieza la Liga, empieza el viernes, ya sé que la mayoría están a otras cosas, pero la Liga empieza. Empieza a las 7 de la tarde con un Girona-Rayo Vallecano, a las 9 y media tenemos un Villarreal-Oviedo, pero las altas temperaturas están provocando cambios en los partidos que estaban fijados en el fin de semana. Se mueve el partido a la vez Levante, que se va a jugar el sábado a las 9 y media de la noche, y en segunda, el viernes, el Burgos Cultural Leonesa también se va a jugar a las 9 y media de la noche. Fichajes. Ayer contábamos que estaba en Madrid el domingo Raspadori. Pues hoy el Atlético de Madrid ha hecho oficial la llegada del atacante italiano del Nápoles, Giacomo Raspadori. Firma hasta el año 2030. Cuesta 21 millones de euros más 4 en variables. Noticia también en Vigo. Borja Iglesias ya está en la ciudad para firmar por el Celta. Y Alderete se va del Getafe. Buen traspaso del Getafe. Se marcha al Sunderland por unos 12 millones de euros. Mañana, ya saben, juega el Real Madrid en Austria. Es a las 7 de la tarde contra el Tirol. No se ha llevado Xavi Alonso a Fede Valverde. Lo hace por precaución. Tiene una sobrecarga, pero se une a la baja de Camavinga. Por cierto, se vuelve a hablar mucho, y este tema yo creo que nos va a acompañar hasta el fin de mercado, de Rodrigo y el Manchester City. Se habla porque el Manchester City ha hecho movimientos en el equipo que hacen pensar que necesita un jugador del tipo de Rodrigo. Ahora lo hablamos. Y esta semana que empieza es semana de trabajo para Laporta en el Barcelona. Es semana de inscripciones, están pendientes del informe médico de Ter Stegen, de la auditoría de los asientos VIP del Camp Nou, y también, aparte de las inscripciones, de avanzar en la posibilidad de que se pueda jugar, que no es fácil, en el Camp Nou, el partido contra el Valencia a mitad de septiembre. Todo esto hoy en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos allá, les acompañan esta noche, nos acompañan esta noche, está aquí Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Está Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estos dos llevan ya unos días trabajando, haciendo fuerte el trabajo aquí en el partidazo, pero se incorpora hoy, por ejemplo, que viene de las vacaciones, Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Has cargado pilas?
He recargado, lo que escuchando en la playa me pregunto yo cuándo descansa Gonzalo Miró.
Eso estábamos hablando antes.
Este tío no para de currar todo el año, no, pero ¿qué hace?
Ha hecho una explicación bastante lógica de lo que debe ser el veraneo de las estrellas.
No lo he vendido así, como bien sabes, pero bueno. Me refería a las tuyas, entonces.
Que es cogérselo cuando nadie se las coge. Bueno, esto que hace también Carlos Herrera, que engaña a todo el mundo, que está, aparece en verano, pero realmente lo coge vacaciones fuera de ese tiempo. Y viene hoy también a reforzar el partidazo Isaac Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
¿Has cargado pilas o no?
Bueno, he cargado todo. Pilas, baterías, y viendo aquí a Gonzalo. Yo soy del Team Gonzalo, ¿eh? O sea, fuera aglomeraciones, no me gusta que haya mucha gente. Hay que irse en meses tranquilitos.
Hay que irse en meses como septiembre, octubre, ¿no?
Sí. Junio, bueno, también es un mes.
Noviembre, diciembre, claro. Enero.
Claro, no, vete tú en junio con un Mundial o con una Eurocopa.
Los meses de pudientes son junio y septiembre.
Pero bueno, eso el que puede, ya no solo por una cuestión económica, sino que hay gente que tiene niños o que por trabajo está obligado a cogerse las vacaciones entre julio y agosto y hay que hacerlo, claro. Pero yo, si me puedo permitir ese lujo de irme un poquito más adelante, pues lo prefiero.
Hay muchas ofertas en agosto, Gonzalo. Barato el mes.
Hay que hacer vacaciones. Sí. Last minute, ¿no?
Sí, esa, sí.
¿Eh? Último minuto. ¿De qué os reís? Sois una panda de golfos.
De esta manera se empieza la liga. La gente tiene que currar, la gente tiene que venir. O sea, como que un periodista deportivo no puede incorporarse cuando empieza la liga.
¿Por qué lo
empieza
dices?
La liga.
¿Por qué lo dices?
Por todos los que han venido. Vamos.
Por todos los que faltan la semana que empieza
todos,
la liga.
Todos, todos. Empieza la liga. Es que empieza la liga.
Bueno, mañana juega el Real Madrid en Austria.
Ha habido, yo que suelo estar presente aquí en el partidazo los veranos.
¿Ves cómo se va incorporando la gente?
No, ha habido veranos complicados, ¿eh?
Veranos muy
ha habido veranos bastante muy vacíos de temario.
Sí, sí, muy difícil.
No este ni el pasado, pero yo recuerdo el de hace dos, cuidado.
Sí, sí, hay algo que ha sido dramático.
Había que tirar de inventiva de una manera permanente.
Bueno, siempre Dios provee. Bueno, hay que decir que mañana juega el Real Madrid en Tirol contra el Tirol. Y juega el miércoles la Supercopa el París contra el Tottenham. Y luego ya el viernes he dicho los dos primeros partidos de Liga. Ya el sábado y el domingo se completa la jornada y el lunes también. Bueno, digo que en el día de hoy se han confirmar algunas noticias que les contó ayer también el tiempo de juego. Por ejemplo, esta que es portada en el día de hoy, que es Montse Tomé deja de ser seleccionadora. Terminaba contrato y no la han renovado. Lo contamos ayer, en el día de ayer. Está aquí Isaac Avilés, que es especialista en el fútbol de la selección española. Hola, Avilés, ¿qué
Hola,
tal?
Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas.
Y está en algún punto del planeta Andrea Peláez, que fue la quien dio la noticia de que Sonia Bermúdez iba a sustituir a Montse Tomé. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. En el aeropuerto de Medellín,
¿qué
te Colombia,
parece? Estoy. ¿Ves, Gonzalo? Este es un ejemplo de gente que no se espera, que en agosto ya lo quiere todo.
Gente pudiente.
Pero ¿cuánto ha tardado en irse a Colombia?
He vuelto a equivocarme, te diré, Gonzalo. Cogerte vacaciones después de un gran torneo, en este caso de la selección femenina, me ha salido mal dos veces. Me salió mal después del Mundial y me ha salido mal en esta ocasión porque ha habido que trabajar un poquito con este tema de Montse Tomé, pero ya está, yo ya las he agotado. Estoy de regreso.
Bueno, te han respetado casi hasta el final. Y además ha dado una noticia, que las noticias están muy caras, y es que Sonia Bermúdez va a ser la sustituta de Montse Tomé junto a Iraya Iturregui, que lo han vendido como un tándem. ¿Es un tándem, Andrea, o es solo Sonia y la otra es ayudante? ¿Qué sabes?
Va a ser la segunda de Sonia, sí, su mano derecha.
La seleccionadora es Sonia Bermúdez.
Efectivamente, seleccionadora Sonia Bermúdez y Iraya Iturregui va a ser su segunda en ese nuevo cuerpo técnico que va a formar Sonia a su llegada a la federación.
A ver, primero noticias y luego opinamos. Primero, Fouto y Andrea y Áviles, ¿qué sabemos de cómo ha sido la decisión final? ¿Cómo se ha tomado la decisión final en la federación?
Bueno, yo cuento varias cosas. Lo primero, Iraya Iturregui va a tener mucho peso en esta selección española. Apuntad este nombre, que seguramente es el menos conocido para la gente. La decisión la toma Reyes Belver, que es la responsable del fútbol femenino, pero ha habido gente en la federación que no ha entendido que no se renueva Montse Tomé, porque hay mucha gente en la federación que estaba muy contenta con el trabajo de Montse Tomé. Pero
te pregunto primero, Rafael Louzán a favor o en
contra de Montse. Rafael Louzán tiene una cosa buena, que es que todo lo que ha nombrado en la federación ha dado potestad absoluta,
o sea, tiene
para
poder
que
ejecutivo.
Tomen decisiones. Es decir, Reyes Belver puede tomar las decisiones que quiera, que Louzán las va a respetar. Pero la decisión final, lógicamente, y la que has puesto los motivos hoy en la junta directiva, que ha sido telemática, ha sido Reyes Belver. Ha hablado de que había que cambiar, había que dar un giro, había que terminar con el pasado, también se ha escuchado eso. Pero las futbolistas han tenido mucho peso en esta decisión. Las futbolistas de la selección española han tenido mucho peso en que Montse Tomé no sea renovada por parte de la federación. que recalcamos, no ha sido renovada, terminaba el 31 de agosto, no ha sido destituida. Y otra cosa que hay gente de la federación que no entiende, Corro, es, claro, echas a Montse Tomé para traer a Sonia Bermúdez, con todos mis respetos, y no traer, por ejemplo, a la seleccionadora inglesa o a alguien con más caché. Pero insisto, decisión tomada por Reyes Belver, pero con mucho peso de la futbolista de la selección española, que la federación, y después de los últimos acontecimientos, tienen mucho peso en las decisiones que conciernen a la selección española.
¿Te consta que Iraya y Iturregui tenga buen rollo, como se suele decir, con las futbolistas?
Mucho.
Buen rollo, que siga bien. Andrea, ¿qué sabes?
A mí no me consta que las futbolistas hayan tenido peso. De hecho, la mayoría, por no decirte absolutamente todas, se enteraron del cambio cuando lo anunciamos por la prensa. Las futbolistas se han mantenido absolutamente al margen en lo que a mí respecta en este cambio. Montse Tomé, ya sabemos cómo fue elegida. Yo entiendo que Montse Tomé en su momento fue elegida de forma urgente por lo que sucedió después del Mundial, y yo creo que era una entrenadora pensada para la transición que se quería hacer en la selección española, en la que había mucho que cambiar respecto al fútbol femenino. Es verdad que Reyes Belver y María Pri, en su llegada a la Real Federación Española de Fútbol, tienen claro que su entrenadora, su seleccionadora, no es Montse Tomé, y estoy muy de acuerdo en lo que dice Fouto. Esto ya es opinión, no información. Creo que tú puedes cambiar a Montse Tomé, puedes no renovarla, pero para mí faltan argumentos para elegir a Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora, porque tiene una carrera como entrenadora bastante pobre. Real Madrid de cadete, fue campeona de Liga, 2 campeonatos de Europa con la sub-19, dirigió a la sub-20, a la sub-23, y es muy cierto, y me alegra mucho saber que Iraya Iturriegui va a tener mucho peso en esta nueva selección, porque creo que tiene está más preparada en cuanto a entrenadora, en cuanto a carrera de entrenadora se refiere, porque ha dirigido durante varias temporadas al Athletic en primera división, fue incluso en la temporada 2022-2023 elegida mejor entrenadora de primera división, y efectivamente conoce a muchas de las jugadoras, igual que Sonia Bermúdez, porque ha compartido vestuario con muchas de ellas, y me consta que la elección como segunda de Iraya Iturregui ha caído muy bien en el vestuario de la selección.
Avilés.
Fíjate, yo combinando un poco información con opinión, te diré que yo sospecho que esta decisión no surge después de la Eurocopa. No es una cosa que la Federación barruntaba desde hacía tiempo. Creo que esta decisión se hubiera entendido muy bien el verano pasado, después de los Juegos, donde España acudió siendo favorita y se volvió sin medalla y con una muy mala imagen. Pero deja bastantes dudas este verano, después de que la selección haya estado a puntísimo de llevarse la Eurocopa, que haya llegado a la final por primera vez en su historia, la haya perdido por penaltis y que haya metido Montse Tomé de nuevo a la selección en unas semifinales de la Liga de Naciones que va a jugar en octubre. Si estas decisiones se explican, como decía Fouto, trayendo a Sarina Wiegman, a Emma Hayes, seleccionadora de Estados Unidos y una entrenadora con una carrera en Europa brutal, por ejemplo en el Chelsea, o Sara Bonpastor, o el propio Amorós, que es un entrenador español que está en el Gotham, que son entrenadores seguramente con más peso a nivel futbolístico en sus carreras, pues yo lo hubiera entendido, porque dices, bueno, estás queriendo decir a la mejor selección del mundo, tiene que estar probablemente el mejor seleccionador o la mejor seleccionadora del mundo. Pero si es por Sonia Bermúdez, a mí se me queda coja.
Te pregunto, Andrea, para ti, ¿el mejor entrenador o mejor entrenadora de España de fútbol femenino cuál es?
Pues mira, yo habría puesto a José Luis Sánchez Vera. Es que tengo muy, muy pocas dudas. Sé que estuvo su nombre sobre la mesa. Yo he charlado en varias ocasiones con él. José Luis habría estado encantado, evidentemente, de entrenar a la selección española. Tiene mucho bagaje como seleccionador. Todos sus equipos, entre ellos el Atlético de Madrid, el Levante, han jugado muy bien al fútbol. Es muy querido entre las jugadoras. Para mí habría sido una gran elección, igual que lo habría sido, lo acaba de mencionar Avilés, Amor. Fue campeón de Liga en Estados Unidos con el Gotham de Esther González, la delantera de la selección española, y a mí me habría encantado ver algo así, abrir un poco las puertas, lo que ha dicho Fouto, que se escuchó esta mañana, abrir un poco las puertas y las ventanas, ¿no? Yo entiendo que en nuestra federación, ocurre también en la masculina, hay como una línea continuista, ¿no? Sacas a un entrenador o entrenadora y el siguiente está puesto. Bueno, es que yo ahora miro el organigrama y pienso, vale, ya sé quién va a ser el próximo entrenador entrenador o seleccionador nacional, David Aznar, al que han puesto en la sub-19 la sub-20, ¿no? Y es un poco, a mí me genera un poco de frustración, porque yo considero que la mejor selección del mundo, como es España ahora, y la mejor generación de futbolistas, que es la que tenemos ahora, no podemos seguir, entre comillas, desperdiciándola, no poniendo a grandes entrenadores al frente. Yo entiendo lo que hace la federación, que quiere gente de la casa. Para mí, Sonia Bermúdez es insuficiente nuevamente, hay que dejarla trabajar, por supuesto, pero yo habría apostado por José Luis Sánchez Vera o por Amorós en todo caso.
Una opinión sobre esto, Morales, Palomar y Miro.
Yo no sé por qué no lo han hecho al revés y poner a Sonia Bermúdez de segunda y a Iraya de primera, si las cosas están tan claras como nos estáis contando en cuanto a experiencia y peso en el fútbol femenino. Y luego ha apuntado Fauto también que Luzán delega. A mí me parece que hay decisiones que no se pueden delegar, y la de nombrar seleccionador masculino o femenino deben ser del presidente. Tiene que estar el primero ahí decidiendo estas situaciones. Y por lo demás, pues es que tampoco tengo mucho más conocimiento. Que salga bien, a mí también me da un poco la impresión de que puede que una generación de grandísimas jugadoras estén algo desnortadas con tanto cambio de seleccionador.
De hecho, una cosa, lo que ha dicho Roberto, es potestad del presidente de la federación nombrar al seleccionador. Eso es una responsabilidad muy importante. Y de hecho se le achaca a Louzán que efectivamente no a lo mejor tenga más voz y voto. Yo creo que en este sentido el tema del fútbol femenino en la federación ha sufrido en los últimos años una crisis muy importante, no deportiva sino extradeportiva, por todo lo que ha pasado, y yo creo que ahora mismo se delega mucho en eso. Pero estoy de acuerdo con Roberto, seleccionador masculino, seleccionador femenino, lógicamente ahí tiene que tener mucho peso el presidente de la federación.
Bueno, tiene una salida también, ¿no? Porque si él es una faceta de la que tiene especialistas que le rodean, que no controla especialmente, pues al final tiene que delegar, y no es solo la opinión de la persona que ha decidido cortar la progresión de Montse Tomé como seleccionadora. Hay una responsable, que es la nueva responsable del fútbol femenino en la federación. Esa decisión suya tenía muchas voces en contra dentro de la directiva. Entonces, no solo creo que la responsabilidad atañe a Luzán. Si hay un equipo directivo amplio que hoy vota la continuidad o que se marche Montse Tomé, habrá más responsables también que tomen esta decisión. Yo es que creo que lo que no entiendo mucho es el mensaje de limpieza de lo pasado, como sumando a Montse a la vía Rubiales y poner a alguna de las personas que en aquel momento pues también estuvieron cerca en la federación, ¿no? No me cuadra eso, es lo que menos me cuadra. Y luego creo que también con el tiempo, según vayan pasando días y vayamos conociendo cosas que nos cuenta Andrea y varias personas muy bien informadas cerca de la selección, iremos conociendo, yo creo, que ciertos aspectos que todavía nos han sacado en torno a la relación de Montse Tomé con algunas de las jugadores, de las jugadoras principales de la selección.
Yo me quedo con una cosa que ha dicho Avilés y me parece bastante importante. ¿Cómo es posible que el mejor equipo del mundo, y si no el mejor, el segundo mejor, no tenga a una entrenadora del nivel que merece, digamos, ¿no? O sea, por lo menos en cuanto al currículum, y sobre todo, lo ha dicho Palomar también, suena raro, chirría, que la segunda tenga más recorrido como primera entrenadora que la primera. Eso es un poco extraño. Pero yo, intentando retroceder tres pasos para poder tener una vista un poquito más global, creo que no es bueno, no sé si decir que no es bueno es la palabra, pero desde luego echo en falta que esta generación tan espectacular de futbolistas, con un nivel de fútbol femenino tan brutal como el que está mostrando la selección en estos últimos años, se vea tan empañado por todo lo que tiene que ver con lo que no ocurre en el campo. En general, ¿eh? Y no lo digo ya por lo que pasó con Rubiales, sino antes. Acordémonos de todo lo de Jorge Vilda, etcétera, ¿no? Ya en su momento, ¿no? Aquella vez de las jugadoras que no quisieron ir convocadas. O sea, en general, digo, o sea, ya no me meto en si tienen razón unos, otros, pero entre unas cosas y otras da la sensación de que está enturbiando todo lo que no tiene que ver con el fútbol el excelente nivel deportivo que tienen las futbolistas españolas.
Yo creo que este último campeonato sí habían conseguido estabilizar un poco la situación en europeo. Se hablaba de pocas cosas extradeportivas.
Y creo, Corro, que en esto tienen poco que ver las futbolistas. Yo respeto perfectamente la información de Fouto, que dice que han tenido mucho peso, pero esto es una no renovación de la seleccionadora y esto es una decisión de la federación, que seguramente igual...
Sí, pero si el clima del vestuario hubiera sido muy potente a favor de Montse Tomé...
Pero una cosa, Avilés, vamos a ver
que
Montse Tomé...
Es a quién pones por Montse Tomé. Es que yo creo que si la seleccionadora que eliges o el seleccionador que eliges es alguien bien capacitado, con experiencia, seguramente no estaríamos hablando de esto. El problema surge cuando la elección no convence.
No, el problema es que ¿qué hubiera pasado si hubiéramos ido?
Si gana la Eurocopa.
Porque hemos caído en la tanda de penaltis, cuidado, que no nos han pasado por encima.
En un caro cruce.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Hubiéramos renovado?
Es una decisión que va más allá de lo deportivo, Isaac. Está clarísimo.
Tú no puedes echar
a una seleccionadora que ha sido subcampeona cayendo los penaltis.
O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, si hubiéramos sido campeonas, Montse también hubiera sido renovada?
No.
Igualmente, no renovas al actual campeona de Europa.
Difícil, difícil.
Lo hubieran tenido que explicar muy bien. Difícil,
claro. Sí, pero sí, que no sé lo que hubiera pasado en el caso de que España hubiera sido campeona, pero lo que os digo, y esto también es información, es que esta decisión estaba tomada antes de la Eurocopa. Entonces, es verdad que habría chirriado, de hecho yo misma en el partidazo después de la Eurocopa y de cómo terminó, dije que a mí, por lo deportivo, me iba a sorprender mucho si se tomaba esta decisión que se ha terminado tomando, pero había gente dentro de la federación que la tenía tomada desde antes de la Eurocopa, independientemente de lo que ocurriera. Entonces, pues si tomamos eso como información absolutamente veraz, habría que pensar que aún siendo campeonas de Europa, Montse Tomé tenía fijada una fecha de salida de la federación, porque igual que entró de forma un poco por las urgencias de lo que estaba ocurriendo, tenía la fecha de salida firmada.
Bueno, Andrea,
coge
la selección en Oliva, acordaros, en aquel conclave en Oliva, en una situación muy difícil.
Muy difícil.
Luego hay que ponerse poco en el contexto de donde venimos. Coge a la selección en un momento muy difícil. Éxitos deportivos, bueno, gana la Nations League, pierde el bronce en los Juegos Olímpicos, que bueno, tampoco podemos hablar de una hecatombe.
Decepción.
Pero eso sí, fue decepción.
Subcampeona de
Europa era la gran favorita.
Se esperaba al menos medalla. Pero es verdad, por poner las cosas también en su contexto, que las jugadoras a aquellos juegos llegaban fundidas.
Totalmente.
Eso se notó.
Y yo creo que sintieron la presión, que es el primer momento en el que sintieron la presión. O sea, una pregunta. ¿Montse Tomé ha fracasado o ha triunfado como seleccionadora? Un sí o un no. Andrea, ¿para ti ha triunfado o ha fracasado?
Para mí ha fracasado.
Ha fracasado. ¿Para ti, Avilés?
Probablemente más cerca del fracaso, pero yo no le consideraría un fracaso lo que ha hecho Montse
Tomé. ¿Foto?
Para mí ha estado muy por encima de lo previsible.
Palomar, ¿para ti ha fracasado o ha triunfado?
Con el material que tenía, hombre, no sé si fracaso es una palabra, pero ha decepcionado.
Ha decepcionado. ¿Para ti, Gonzalo?
No me atrevo a decir ni una cosa ni la otra. Es que quizá más cerca del fracaso, pero me parece demasiado rotundo.
Ha ganado una Liga de Naciones, se ha metido en semis de otra, la dificultad que tiene, que ha tenido que eliminar a Inglaterra, que es la que ha sido campeona de Europa. O sea, quiero decir, Montse Tomé ha hecho cosas muy bien. Los juegos es un...
Yo creo que es suspenso.
Suspenso.
Roberto,
¿sabes quién va a calibrar, Corro, si es un éxito o no?
Sonia Bermúdez.
Efectivamente.
Morales, para ti.
Yo le daría... Es que es muy extremista la pregunta, no nos dejas término medio. Yo le daría una prueba. ¿No? Un 5 raspado.
Bueno,
ganar un título para la selección, decir que es un, fracasado.
Si tú le pones un 5 a la seleccionadora que está al mando de las campeonas del mundo, está suspendiendo. O sea, si tú le pones un 5, una prueba ahí, ante la selección que es la campeona del mundo, para ti es un fracaso. O sea,
le pones un 5 en las condiciones, lo que decía Fouto, que llegó con todo el trabajo que tuvo que hacer, las explicaciones que tuvo que dar, las decisiones que ha tenido que tomar, con las que algunos, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con algunas de las que ha tomado.
Yo en eso, por ejemplo,
pero tiene mucho mérito.
Un aprobado y casi un notable. Creo que ha gestionado muy los problemas que ha tenido, a pesar de todo el ruido externo. Gestionar el tema Jenny Hermoso ha sido complicadísimo.
Muy difícil.
Gestionar, evidentemente, con todas las diferencias que existen entre las dos situaciones. Pero llega con Aitana Bonmatí, la Eurocopa, la sienta en el banquillo cuando Aitana Bonmatí en todas las entrevistas va diciendo que está para jugar los 90, que se cabrea por no jugar los 90, y la sienta acá, la sienta los tres partidos de la fase de grupos para ponerla luego de titular. Creo que ha tenido mucha vehemencia con sus decisiones y ha sabido gestionar muy bien situaciones complicadas. En eso yo a Monse le doy un notable.
En esta frase que ella ha escrito en una carta, me voy feliz y en paz, o sea, cuando dices me voy feliz y en paz, cuando estás diciendo esa palabra en paz, es que ha habido tanto ruido, tanta guerra. Cuando tú quieres, claro, quieres dar a entender, porque si no tú dices, oye, agradezco a todos, ha sido una etapa maravillosa de mi vida, punto final. Pero cuando dices me voy feliz...
Sí, como con la conciencia tranquila, sí, y tal.
Cuando dices esas cosas...
Y te doy otra frase, hemos hecho un trabajo brutal.
Brutal, sí.
Hemos hecho un trabajo brutal, es otra de las frases que te doy también, que ha salido de la boca de Montse Tomé esta tarde.
Bueno, suerte a Montse Tomé, que encuentre curro cuanto antes, y por supuesto, suerte a Sonia Bermúdez y a Iraya Iturregui, que tenga mucha suerte al frente de la selección española, porque tienen material como para hacer cosas grandes con este equipo. Andrea, que cojas bien el vuelo, y aquí te esperamos.
Que coja bien el vuelo, a ver si te vas a equivocar y te vas a ir a Panamá.
Te voy a decir otra cosa, que llegue tu maleta, ese va a ser el otro mensaje, que llegue tu maleta.
Cállate. No, me he venido a Colombia, pero no he facturado.
Muy bien. Bueno, lo mismo va a París directamente.
Bañadores nada más, ¿eh? Bañadores nada más.
A Colombia sin facturar.
Bañadores nada más.
Eso ya dice mucho
poca tela había en esa maleta. Mucho miedo
y poca vergüenza.
Andrea, enhorabuena, felicidades. Las noticias están muy caras. Si ayer contaste una importante, el relevo de la selección española al frente, Montse Tomé se va y llega Sonia Bermúdez. Un beso, gracias.
Gracias, Corro. Un besazo. Chao.
Adiós, Áviles. Hasta luego.
Hasta ahora.
Aquí se quedan Fouto, Gonzalo Miró, se queda Roberto Morales y Roberto Palomar, porque hay más historias que contar.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus! Ocasión
Plus. Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso el Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos pasando esta noche de agosto con Roberto Morales, Gonzalo Miró, Roberto Palomar y Saab Fouto. Sabéis que estamos muy pendientes de los incendios en España que, desgraciadamente, los últimos veranos pues están provocando el calor y también algunos incendios que provoca la gente. Está provocando que veamos imágenes muy tristes en España. Y hay uno que está llamando mucho la atención, bueno, por supuesto, los últimos que saben, los de Tarifa, Zahara, en Orense, en las Médulas, en León. Y hay uno que está provocando mucha atención porque está muy cerca de la ciudad, aquí en Madrid, que es en Tres Cantos, en la ciudad de Tres Cantos. Y hay un tricantino en la redacción de los deportes de la cadena COPE, que es Juan Torrejón, y que nos cuente, porque estamos viendo imágenes muy impactantes de cómo está llegando el fuego a las casas bajas de Tres Cantos. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, ahora mismo estoy en una de las gasolineras, coincide con la carretera de salida y de entrada a la urbanización de Soto de Viñuelas, que es una de las dos que han tenido que desalojar los bomberos y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado debido a que las llamas estaban demasiado cerca de las casas. Y ahora mismo estoy viendo como todas las unidades de militares de emergencia están aquí repostando precisamente la gasolinera y están abriendo las bocas de incendio para repostar agua y todo lo que necesiten de cara a controlar el fuego, que de momento sigue descontrolado.
¿Qué has visto? ¿Están tan cerca las llamas de las casas? Bueno, yo estoy viendo imágenes de que han llegado a las casas.
Sí, han llegado a las casas. Te puedo decir que se han quemado varios. De hecho, hay un colegio que se llama St. King's College que se ha quemado. El castillo de la zona de Viñuelas, que es un sitio bastante turístico aquí en Tres Cantos, pues se ha quemado por completo. Está completamente arrasado y, lamentablemente, pues ha habido dos heridos graves, uno de ellos que está ya trasladado en el Hospital de la Paz con un 98% de quemaduras en su cuerpo.
Juan, ¿qué colegio has dicho, perdona, que se ha quemado?
El King's College.
Y esa zona, que tenemos mucha referencia a los que nos dedicamos al periodismo, que está Movistar en Tres Cantos, ¿está muy cerca de Movistar o qué?
Está relativamente cerca. Movistar está, digamos que está en una calle paralela, varios kilómetros detrás, porque es una organización de las más antiguas de Tres Cantos, pues de las primeras, digamos, de la primera fase, que es la organización de Soto de Viñuelas. Y pero para que la gente se ubique, si ubica dónde está Movistar, está detrás de Movistar.
Y Netflix también, la sede de Netflix está al lado también,
sí,
¿no?
La
sede de Netflix está donde se ha iniciado el fuego, justo, que ha sido en el nuevo Tres Cantos, pero es que se ha iniciado a eso de las 8:45 de la tarde, pero ha coincidido con unas ráfagas de viento prácticamente huracanadas que han propiciado que el fuego se expandiera de forma bestial a lo largo de todo Tres Cantos y ha sido imposible de controlar cuando ha iniciado.
Bueno, lía a humo todo Madrid, en todo Madrid. Viene Gonzalo de Pozuelo, ¿no? Y en Pozuelo está distante, huele a quemado.
O sea, la sensación no es que haya tantos kilómetros de distancia, vamos, con el olor tan intenso que hay.
¿Está muy descontrolado o me imagino que está, por supuesto, está allí la UME ya trabajando, pero está muy descontrolado o qué?
Pues de momento está bastante descontrolado, pero lo que sí que te puedo decir, Porro, es que ahora las rachas de viento se han paralizado prácticamente, ahora no hay viento y antes veíamos que el fuego era de un color rojizo prácticamente abrasador. Y lo que estoy viendo yo ahora aquí en la distancia, te puedo decir que se ha ido calmando un poco, un color más anaranjado. Digamos que no transmite tanta agresividad como podía ser antes, pero sigue siendo peligroso y hasta que no, digamos, los cuerpos de seguridad de Estado van a estar trabajando durante toda la noche, casi seguro, porque mientras no haya un apoyo aéreo, que obviamente de noche no se puede acometer, pues no va a producirse ese extinción del fuego.
Me has dicho antes que estaba cerca de tu casa, pero que hay una carretera que haría de cortafuegos, ¿no?
Sí, digamos que es la entrada sur de Tres Cantos, cuando vienes de la M607, que hay una carretera, que hay un puente ahí, y es posible de cortafuegos, pero de todas formas está bastante lejos de mi casa, afortunadamente, que no somos los vecinos de la organización de Soto Viñuelas, que lamentablemente han tenido que abandonar sus casas, y esperemos que no haya muchos daños materiales.
Muy bien, Juan, gracias por informar. Si hay alguna cosa más, nos das un telefonazo en Tres Cantos. Este es un caso más de los que hay. Este está llamando mucho la atención porque es muy cerca de la comunidad de Madrid, está en la Comunidad de Madrid, y las imágenes son impactantes porque es que está metido prácticamente dentro del pueblo, pero Tarifa, Zahara, las Médulas en León ha sido terrible. Cualquier punto de España, bueno, a principios del verano, Galicia, Ávila, así, Canarias, está siendo terrible lo que nos toca vivir en
Y ponerse en la piel, tiempos, Corro, de la gente que esté de vacaciones fuera de Tres Cantos y que se haya enterado que su casa está cerca
del
incendio.
Esa organización, claro, que ha dicho Juan Soto de Viñuelas, que es la más afectada por
Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno. El 112, por cierto, recomienda a las localidades cercanas a Tres Cantos que cierren puertas y ventanas. Porque llega toda la ceniza, llega todo, efectivamente.
Pero es tremendo que pase lo mismo todos los veranos. Y en Italia, en Grecia, o sea,
sí,
en
esta zona del planeta, tiempo es así. Desgraciadamente no damos con la solución y a veces provocados, que hay unos provocados y otros porque, pues eso, hace mucho calor, hace viento y se provoca. Bueno, este último en Tres Cantos, que ya digo, está llamando mucho la atención, a ver si nos hacemos con él. Bueno, más cosas que están pasando en el deporte. Ayer contábamos también que se iba a probar hoy la posibilidad de que el Villarreal-Barcelona se juegue en Miami. Este es de la jornada 17, el 20 de diciembre, y Fouto se ha aprobado. Ahora solo falta que la UEFA y la FIFA den el visto bueno y se va a jugar.
Digamos que había que pasar un filtro que era el de la federación, es el sueño de la liga haber llevado un partido a Miami. Este filtro no lo pasaba mientras estuviera Rubiales en la federación. Ahora, como hay mejor rollo, ahora como hay comunicación con Luzán, pues la junta directiva de la federación, la liga lo ha propuesto, la liga, por cierto, Corro, y los dos clubes implicados, el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona. Lo recordamos porque esto no es que la liga te obligue, que la liga te diga que tienes que ir sí o sí, no. O sea, la Liga habla con el Villarreal, habla con el Barça, les cuenta unas condiciones que en un principio luego pueden cambiar, pero bueno, tanto económicas, no solo para los clubes, sino para el resto de clubes y para más, por ejemplo, para la Liga Femenina también iría parte de esos ingresos, además de todo el tema de llevar a la Liga a nivel internacional, ¿no? De dar ese salto histórico que la Liga quiere dar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Pues bueno, hoy la Federación, esa junta directiva, era el punto 2. Primero estaba Montse Tomé, luego estaba el partido de Miami. Han dado el ok, pero eso sí, elevan consulta a la UEFA y a la FIFA. La FIFA, hay que recordar que ya lo aprobó en su momento, el año pasado, que cualquier liga que quiera puede llevar un partido fuera. Y la UEFA también se tiene que pronunciar, pero, insisto, la liga pasa ese primer filtro. Esto no quiere decir que el partido se vaya a jugar sí o sí. Todavía queda mucho trabajo, porque la idea y la intención, los oyentes lo saben, es llevar ese Villarreal-Barça de la última jornada de 2025, que se jugaría el 20 de diciembre, pero quedan muchos flecos por cerrar. De hecho, la única persona que ha votado no en la junta directiva ha sido David Aganzo, que es uno de los vicepresidentes. AFE está totalmente en contra, requieren más información, si el resto de clubes y jugadores están informados de todo esto, si están informados los jugadores del Villarreal y del Barça, también los jugadores del Madrid, del Levante, del Elche, del resto de clubes, el descanso de los jugadores, el viaje, el reparto del dinero, la alteración del calendario, porque es un partido que el Villarreal tenía que jugar en casa y lo va a jugar fuera. Bueno, pues AFE quiere más información y por eso David Aganzo ha votado hoy, que no ha sido el único, pero en definitiva, bueno, como es una votación de toda la junta directiva, al final ha salido el ok y por tanto ahora hay que elevar consulta tanto a UEFA como a FIFA.
¿Cuánta pasta hay en juego, Fouto? ¿Cuánto se llevan Villarreal, Barça y no sé quién más?
Yo no voy a dar una cantidad fija porque no la sé, porque lógicamente si no la daría, pero es mucho dinero.
Mucho dinero.
¿Vale? Es
y
mucho
se lo
dinero.
Llevan el Villarreal, el Barça y quién más.
Y lógicamente la Liga para el resto de clubes. Y también puede caer algo de ese dinero, no solo para el fútbol profesional, sino también, por ejemplo, para la Liga F, porque de hecho Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, estaba a favor de llevar un partido fuera, teniendo en cuenta que la Liga F también podría ingresar ese dinero. Y luego es un plan estratégico para la Liga, por crecer a nivel internacional y porque hay, como digo, mucha pasta. Digo lo de nivel internacional porque parece que a nivel nacional un poco las ligas ya han tocado fondo o la vaca no da más leche, y el crecimiento que se estima por parte de la liga es que la liga crezca a nivel internacional, donde ahora mismo, por ejemplo, la Premier ingresa el doble que la liga, pero la liga compite con la Bundesliga y con la Serie A. O sea, ahora mismo la liga está por encima de la liga alemana y de la liga italiana en cuanto a ingresos internacionales, pero la liga entiende, Corro, que no solo el Madrid y el Barça, que no es que hayan crecido, es que el Madrid y el Barça no lo necesitan, porque el Madrid y el Barça a nivel internacional, bueno, lo hemos visto en el Mundial de Clubes, el único club que llenaba prácticamente era el Madrid. O sea, el Madrid y el Barça a nivel internacional ya están crecidos, ya están mayores, como quien dice. El Atlético Madrid es un club también que a nivel internacional ya cuenta mucho, pero la Liga entiende que el resto de clubes de la Liga tienen que crecer a nivel internacional.
Hemos fichado este verano en el partidazo, ya le llegará la nómina, a José Ángel Arnau, que es el portavoz de la Asociación de Peñas, de la Agrupación de Peñas del Villarreal. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues le tenemos explotado.
solo pedimos opinión a la gente del Villarreal. José Ángel, ¿cómo ha caído esta noticia? ¿Os perdéis ver a Lamine Yamal?
Bueno, la verdad que sorprendidos, o sea, decepcionados por la noticia, pero para nada sorprendidos. O sea, sabemos un poquito que, bueno, que esta historia ya venía de hace unos años atrás, que había algo de ronron, y bueno, conociendo un poquito a la familia Roche, para lo bueno y para lo malo, pues sabíamos que eran capaces de esto. Así que es unidades de sorpresa a cero, unidades de decepción incalculables, la verdad.
Se habló cuando, en otras ocasiones, yo creo que el Villarreal ya ha estado metido en este lío alguna vez, ha habido algún partido del Villarreal, me
bueno,
suena.
El año pasado sonó el Barcelona Atlético de Madrid,
y antes
el anterior fue el Girona-Barça, y no sé si el Villarreal, hay otro partido. Sí,
tú
sí,
lo sabrás, José Ángel, ¿alguna vez habíais sonado también para jugar en Miami, de estas veces que ha sonado o no?
Sí, hace yo creo que 3-4 años, no recuerdo bien. También sonó un Villarreal-Barcelona.
Eso es, sí.
Y bueno, incluso el Villarreal, Fernando Rocha habló que habría como compensaciones para los aficionados.
Eso es.
Algunos podrían ir a Miami.
Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, que en aquella ocasión ya se habló de un charter de aficionados a Miami del Villarreal.
Sí, así es. Y ahora mismo el Villarreal no se ha vuelto a pronunciar al respecto, pero imagino que pues alguna compensación harían, imagino que en la misma línea. Pero de todas maneras, yo por lo que he hablado con otros aficionados del Villarreal, ni pizca de gracia. Es que ya, aunque nos regalen hotel, 5 estrellas, lo que quieran, no nos hace ni pizca de gracia, porque al final es un partido que bueno, pues que a todos nos hace ilusión y por eso jugamos en primera división, poder ver a equipos como el Barça en casa, delante de nuestra afición. Y bueno, también entendemos que a nivel deportivo es un agravio comparativo muy grande para nosotros. Es un partido delante de nuestra afición que vamos a pasar a jugar en Miami rodeados de aficionados del Barça, porque allí en Estados Unidos la gente será del Madrid o del Barça, del Villarreal como mucho habrá uno o dos.
Claro, es jugar dos veces con el Barça fuera de casa, el titular es ese. Muy bien, pues nada, vamos a ver qué... O sea, si a ti te proponen ir allí a Miami gratis con el hotel, como has dicho, y todo eso, ¿qué dices, José?
Que no. O sea, no iría, es que paso, es que en Miami... A mí me gusta ir al campo y que haya ambiente futbolero. Yo creo que en Miami... Sintiéndolo mucho, para ir a Miami me voy a ver, a mí que me inviten a ver el Miami Heat o la Fórmula 1. Para ver fútbol me quedo en Villarreal o en España, la verdad.
Pues ese es el titular, no se puede decir de otra manera. José Ángel, te mando un abrazo y no sé si un jamón. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues es la opinión de un aficionado que será la de muchos aficionados, ¿no? La de no querer que su equipo juegue fuera de casa.
Mañana, por cierto, rueda de prensa de Fernando Rocha a las 11:15 de la mañana.
O sea, que ahí va a hablar sobre este asunto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Me informa el Mateo, compañero de periódico.
Entiendo, Fouto, que entendemos todos, que yo lo dije ayer, que vamos, conociendo a la familia Roche, van a descontar del abono de la gente del Villarreal este partido, seguro, y que van a poner un vuelo, no sé en qué condiciones económicas, pero muy fáciles para que vaya el que quiera ir. Pero José Ángel ha dicho que no va. ¿Qué pensáis, Robertos?
Yo es que en esto tengo alma de aficionado, ¿no? Como nuestro portavoz. Yo lo veo así. Me parece muy bien el negocio, pero es que a mí no me interesa la parte del negocio del fútbol. Me interesa la parte deportiva, me interesa una competición tradicional con sus partidos fuera y en casa, con el peso que tiene esto en una competición como la Liga. Me parece incluso aberrante, pero decía Fouto, los dos clubes están de acuerdo. Yo creo que no son solo los dos clubes los que tienen que estar de acuerdo, el resto también, pero es que el resto están callados como muertos, porque seguramente en su momento les tocará o les caerá algo, y entonces pues vamos hacia otro tipo de fútbol. A mí no me gusta, entiendo que se pueda ir para allá, pero de entrada creo que hay una pequeña aberración y que contamina la competición a la que estamos acostumbrados, que es la que a mí me gusta, que es la Liga con los partidos en casa y los partidos fuera.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Dice Isaac que la vaca no da más leche, pues yo creo que hay departamentos suficientes en la Liga como para generar bastantes tetabricks de leche para hacerla más interesante a la Liga en esta pérdida de interés respecto a la Premier. Competición a la que normalmente Isaac no suele situar por encima de la Liga, y hoy le ha dicho que
pero vamos a ver, Roberto, te están preguntando tu opinión y has
mencionado tres veces. Sí, me sorprende escucharte,
digo que te está preguntando
mi opinión,
por tu opinión de esto y no hace falta que me menciones tres veces, ahora te contesto.
Mi opinión está clara. El aspecto económico está por encima de la limpieza deportiva de la competición. Me parece que el Villarreal pierde el factor de la cerámica, algo decisivo y algo que puede y que debe molestar a los dos grandes de la liga, si no se suma ningún cuarto o quinto candidato al título, que son Real Madrid y Atlético de Madrid. No entiendo la pasividad de los dos clubes. Esto altera la competición por completo.
No, yo únicamente por contestar a Roberto. Cuando yo digo que la vaca no da más leche, digo en los derechos a nivel nacional. ¿Vale? Los derechos a nivel nacional, que el año que viene saldrá el próximo tender, no van a crecer mucho. Porque de hecho en el resto de ligas tampoco han crecido prácticamente nada. En la Premier se han mantenido, en la Bundesliga han bajado, Francia se ha pegado un tortazo tremendo y han tenido que romper el contrato. O sea, hay problemas serios. Entonces, a nivel internacional, la liga en los últimos años ha crecido mucho, no lo digo yo, lo dicen los números. Y todavía la Premier nos saca el doble. Pero es que la Premier, Roberto, tiene clubes, 6, 8, 10 clubes, que a nivel internacional son muy potentes. A nivel internacional. Y España solo tiene 2. Entonces, el resto, que es lo que he intentado explicar, tienen que intentar crecer de alguna manera. O sea, se tiene que conocer por parte del resto de clubes, porque si solamente se conocen Madrid y Barça, es una liga de 2. Entonces, claro,
y hay muchos que
salirnos del tema. Ese es el objetivo
de
la liga.
Yo entiendo que salirnos del tema, pero hay muchos que hay un control económico tan exhaustivo que quieren crecer y no les deja. Entonces,
pero si, es que el control económico lo han aprobado los clubes.
En la Premier crecen porque les dejan crecer, porque un equipo de la zona baja puede pegar un clausulazo de muchos millones de euros que en España es
sí, y luego el Sunderland pierde 0-3 con el Rayo ayer. Pero si es que eso, Roberto...
Con los suplentes, Fouto, que hay que ver los partidos.
Bueno, 0-3.
Los titulares habían ganado el día anterior en Alemania.
Yo, a mí el fútbol es un deporte que me apasiona, pero aborrezco enormemente el modelo de negocio que lo sustenta, en general, lo aborrezco. Porque me parece que lo convierte todo en un deporte tremendamente injusto y que lo único que hace es vivir en una burbuja que no se sabe nunca hasta dónde va a llegar. Se mantiene por la afición que genera, o sea, porque al final a la gente le encanta el fútbol, ¿no? Le encanta jugarlo, le encanta verlo, disfrutarlo... Y no es una cosa española, pasa en muchos países del mundo. El alcance que tienen, pues eso, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Chelsea, es tremendo, ¿no? O sea, te puedes ir a un pueblo de Vietnam y ves a chavales con la camiseta de un equipo de fútbol. Pero realmente es un modelo de negocio, primero, tremendamente injusto, porque haces competir a unos equipos con otros que sin que tengan medios ni siquiera parecidos para poder competir. Y luego, en el fondo, también, yo entiendo la explicación que da la Liga, ¿eh? Es decir, no, nosotros tenemos que ir generando cada vez más recursos para poder dotar a los equipos de más dinero, para que se gaste más dinero en fichajes, para que entonces los futbolistas ganen todavía más dinero y para poder competir con otras ligas que ya lo hacen. Esto realmente como modelo no tiene mucho sentido. Es como vivir en una inflación permanente que el fútbol no es capaz de controlar. Es como, tú imagínate eso llevado a otro negocio, ¿no? A los fabricantes de televisores, por ejemplo. Los fabricantes de televisores controlan los propios precios de las televisiones, tienen esa capacidad. Pero tú imagínate que no existiera. Pues el fútbol no existe. Es tremendo. Y quienes ganan realmente son los jugadores y los representantes, porque hay muchos propietarios del club que al final lo que hacen es perder dinero. Ahora en España ya con el control financiero no, pero en la Premier, por ejemplo, sí. A mí esto no me gusta, pero no me gusta porque yo en eso a lo mejor soy un poco más clásico y creo que se está perdiendo o que terminará perdiéndose el aficionado porque dejas de cuidarle, ¿no?
Esto es de
cuidar al que va al campo, al que es desde del Villarreal desde chiquitito.
Los que suelen gritar, eso está ya
los anulado, que suelen gritar odio al fútbol moderno, que es una frase que se extendió en los últimos años viendo las cosas que pasaban en el fútbol. Bueno, mañana rueda de prensa de Roig, a ver qué explica, porque me parece bien que ya de la cara de su afición diga, mira, esto es lo que va a pasar y que sepáis lo que os va a pasar con este partido con el Villarreal-Barcelona. Bueno, mañana juega el Real Madrid, juega en Austria contra el Tirol. Juan Isbrut, y allí está ya Arantxa Rodríguez, que ha llegado en el día de hoy. Mañana llega el Real Madrid. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Yo tengo una duda. ¿El fútbol es para los fans o no es para los fans?
Yo creo que no es para los fans. Creo que no es para los fans.
Hombre, que se lo pregunten los que han organizado el Mundial de Clubes de la FIFA, que los campos estaban vacíos.
Sí, sí,
pregúntaselo a los equipos que juegan casi todos los lunes o los viernes. Sí, sí.
Bueno, los horarios de las 10 de la noche, o no saber los horarios hasta...
Los fans
están hechos para el aficionado.
Con un plazo de 15.
Sí, puede ser para el fan,
para el que ve la tele
del sofá.
Claro,
o sea, para el fan del sofá sí que está.
Pero una cosa, por ejemplo, los fans del Madrid. El Real Madrid tiene más fans que no van al campo... que los que van.
Hombre, claro, eso es.
Hombre, obvio. Ah, pero vale, eso, pues yo creo que todos los equipos tienen más fans que no van al campo.
Claro,
no,
no, caben, pues, claro, no viven en Madrid.
Claro, por eso te digo que hay que pensar en todos, ¿no? Porque los fans de Miami pero y de Japón
el
hay que pensar en ellos también, ¿no?
Claro, sí, a partir de ahora partidos a las 11 de la televisión. Claro, para eso está la televisión.
Claro, por eso.
También le ponen partidos.
Bueno, vamos al partido de mañana. Sí. Que digo que has, estado, has llegado a Innsbruck.
Aquí va a haber muchos fans, ¿eh?
Sí, pero ¿qué te has encontrado en Innsbruck? A estas horas, una ciudad austríaca en agosto, ¿que hay gente o no hay gente por la calle?
Pues la verdad es que todo casi cerrado, muy pocos restaurantes abiertos, a pesar de ser un sitio que yo entiendo que es bastante turístico, porque Innsbruck y toda la zona luego del glaciar más metida, ¿no? Pero que el punto de partida es Innsbruck, pensaba que iba a haber más ambiente, pero la verdad es que no me he encontrado mucho ambiente por las calles, bastante vacías, ante mi sorpresa, y todo muy cerrado, ¿eh? Pensaba que iba a haber más restaurantes para poder comer, pero apenas algún bar por ahí suelto.
Vamos, que no en Marbella a esta hora de la noche, ¿no? Nah, Innsbruck no es Marbella.
Nada que ver con Marbella ni con cualquier otro sitio de España agostero.
7 de la tarde es el partido.
Pero se tiene que estar temperatura.
Temperatura muy buena, seguro.
Temperatura debe hacer 20 grados.
Por ahí. Hombre, que se puede jugar.
Imagínate.
Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia. Bueno, 7 de la tarde contra el Tirol. Es la única prueba, ha hecho una contra el Leganés el otro día, pero así potente, es la única prueba que va a hacer antes de jugar contra Osasuna, el primer partido de Liga. Valverde no va, Camavinga se lesionó hace dos días con ese esguince de tobillo. ¿Qué crees que va a poner? Porque el equipo que ponga mañana Arantxa ya es un equipo muy, muy parecido al que va a jugar contra Osasuna, entiendo, ¿no?
Sí, sí, yo estaba convencida de que en esta prueba, porque además por eso quizá no querían llamarlo amistoso al partido contra el Leganés, que simplemente partido de entrenamiento, esta era la prueba donde iba a probar de alguna manera el 11 que va a poner contra Osasuna. Así que la verdad que una vez que se ha caído Valverde, por decirlo de alguna manera, sigo teniendo una duda que no afecta al centro del campo, sino a la delantera, pero yo digo que no va a variar mucho del que tengo en mente. Courtois a la portería, es obvio, la defensa, que para mí va a ser la titular, aunque todos conocemos a Carvajal y yo creo que Carvajal no va a bajar los brazos y va a pelear y no tengo ninguna duda de que en muchas ocasiones va a ser titular, pero yo creo que de saque Tren va a partir con un poquito de ventaja, así que Tren en el lateral derecho, en el lateral izquierdo Carreras, para ver a los dos laterales, a dos de los refuerzos del Real Madrid en esta temporada. La pareja de centrales, que yo creo que ahora mismo es la que tiende a ser titular, va a ser la formada por Hausen y Militao. Luego, en el centro del campo, es verdad que el otro día, en el partido contra el Leganés, probó a Álava de medio centro. No sé si lo va a repetir, pero teniendo en cuenta los centrocampistas que tiene sanos, lo lógico es pensar en un Tchouaméni Ceballos-Güler. Dejo ahí abierta la posibilidad de Álava por si acaso está pensando en algo con el austriaco, que además juega en casa, que es la otra de la duda que tengo. Y luego arriba, mi duda es Vinicius y Mbappé seguros, y me queda el otro puesto, ¿no? Porque entiendo que jugar con un 4-3-3, si va a ser Brahim o va a ser Gonzalo.
O sea, si es Mbappé, Gonzalo, Vinicius, es lo mismo que contra el París, que es la última referencia que tenemos.
Y no es una buena referencia.
No salió bien.
Exacto.
Y de los cuatro defensas, tres son nuevos. Y el centro del campo no se parece en nada a lo que tenía en la cabeza seguramente Xabi Alonso cuando fichó. Digo, entiendo por las bajas que tiene de Valverde, ¿no? Sobre todo de Valverde.
Exacto. O sea, para mí Valverde Bellingham, sí que escuadra todo, sí. Porque Bellingham también... O sea, bueno, Bellingham ya entiendo que él contaba con que iba a estar para este partido. Exacto. Entonces, ahí es donde va a tener que ajustar, ¿no? Y Valverde hubiera sido titular sí o sí con Tchouaméni. Y la otra posición parece que Güler es elegido, ¿no? Pero vamos a ver, porque también entra en la ecuación Ceballos, y vimos que el año pasado Ceballos, que era un poco el jugador diferente, el que se necesitaba, que al final pues fue sumando partidos y fue sumando minutos y se convirtió, por decirlo de alguna manera, en un jugador importante para ese centro del campo del Real Madrid.
Bueno, esto es lo que cuenta Arantxa. Mañana veremos el equipo, por no especular mucho sobre esto, y mañana vemos el partido, porque la otra noticia, que yo creo que es la que va a ocupar un poco, al margen de los resultados deportivos, va a ocupar el interés de los fichajes del Real Madrid, es Rodrigo. Rodrigo, sabemos que vive una situación muy especial desde final de temporada pasada y que ha empezado contando el Mundial de Clubes esta historia con Xabi Alonso sin ser un jugador fijo en sus planes. Y el Manchester City está haciendo algunos movimientos que invitan a pensar, bueno, el titular sería el Manchester City hace hueco a Rodrigo, porque está haciendo algunos movimientos que podrían hacer pensar que el City está preparando una ofensiva para fichar a Rodrigo. Vamos a Londres. Manu Sánchez, hola Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué está haciendo? ¿Qué jugadores están yendo del City?
Pues a ver, mañana se va a oficializar la marcha de Jack Grealish cedido una temporada al Everton, y con lo que se está especulando es con una posible salida de Savinho al Tottenham Hotspur. El Manchester City planea ingresar 30 millones por la marcha de James McAtee, que es un centrocampista, lo quieren vender al Nottingham Forest, que ofrece 25, pero bueno, están ahí negociando para intentar acercarse a los 30 millones, y luego se ha abierto la posibilidad de que Savinho se marche al Tottenham Hotspur. El problema es que el City quiere 50 millones por el brasileño, es un jugador muy joven, la temporada pasada yo creo que lo hizo bastante bien, y para el Manchester City dejar salir a Savinho y dejar salir también a Grealish, que como digo, se va a haber cedido una temporada, implica que se quedaría solo Jeremy Doku por la izquierda, y yo creo que Doku pues ahora mismo no está para ser titular indiscutible en este equipo. Entonces, si el Manchester City ingresara 80 millones, y sabiendo el cariño y el deseo que le han tenido a Rodrigo, no solo este verano, sino yo creo que en el pasado, hace dos veranos, ya se habló de una posible incorporación de Rodrigo al Manchester City, Guardiola siempre siempre le ha tenido en alta estima al brasileño, y bueno, pues con 80 millones yo creo que podrían acometer su fichaje. Ahí lo ha dejado caer Fabrizio Romano hoy en redes sociales, y bueno, es verdad que ahora mismo la situación del Manchester City es que se ha gastado 325 millones desde enero y solo ha ingresado 30. Con estos 80 pues tendría un poquito más de espacio económico, además de librarse de una parte del salario de Jack Grealish, se ha quitado el salario de Kevin De Bruyne, también de Kyle Walker, así que bueno, yo creo que tiene espacio económico para intentarlo, y sería bueno, pues un refuerzo muy importante para esa banda izquierda, que yo creo que solo con Jeremy Doku se quedaría bastante coja.
Arancha, ¿qué te han dicho hoy cuando has preguntado por Rodrigo?
Bueno, cuando he preguntado me han dicho que me han insistido cero ofertas, o sea, sin prácticamente mediar palabra, que todavía no ha habido ninguna oferta, y hoy tampoco ha llegado ninguna oferta de ningún club inglés, ni del Manchester City, ni de otros muchos, que forma más parte de la prensa, ¿no? Todas estas especulaciones que estamos viendo desde hace tiempo, pero que realmente no hay ningún club que se haya acercado al Real Madrid y que haya mostrado el interés por ficharle. También es verdad que me dicen que si llega una oferta, evidentemente la escucharían, pero sobre todo si el futbolista implicado, en este caso Rodrigo, le pregunta al Madrid o le hace el Madrid o le comenta al Real Madrid que escucha que la oferta, ¿no?
Aquí tienen que pasar dos cosas. Una oferta buena y que el jugador diga, me vale el equipo.
Y si se quiere ir Rodrigo, evidentemente el Real Madrid no le va a cerrar la puerta, pero tendrá que venir con 100 millones de euros para buscar su salida. O sea, no le va a abrir la puerta, o sea, para que se vaya.
Lo tasa en 100 millones de euros.
En 100 millones, y tendrá que venir ese equipo con 100 millones, ponerlo sobre la mesa, y entonces a partir de ahí pues el Real Madrid ya se planteará o ya verá la situación. O sea, lo que tampoco va a hacer, y nunca lo ha hecho el Real Madrid, que si un jugador se quiere ir, pues obviamente no le va a retener como si fuera un preso en el Real Madrid, ¿no? Entonces encontraría la manera de llegar a un acuerdo con el equipo que esté interesado. Pero ahora mismo en el Real Madrid, Rodrigo es jugador del Real Madrid y no se contempla otra opción.
Mi opinión es que tiene que andar un poco esto para saber si Rodrigo se quiere ir del Madrid, pero ¿qué olfateáis? Palomar, ¿qué olfateas?
Bueno, primero yo creo que el Madrid no tiene prisa, y además es muy de Florentino, si quieres irte, trae la pasta, y si trae la pasta, pues ya miramos. A ver, está en una posición en la que si vende a Rodrigo por 100 millones, yo creo que está, vamos, no bien, está muy bien vendido por 100 millones, y si no lo vende, yo creo que es un jugador que Xavi Alonso lo puede aprovechar, que las temporadas son como son, que estamos viendo que cada vez se necesitan más jugadores, y entonces no está apurado en este sentido el Madrid, porque si quisiera cometer lo de un medio centro, que no sé qué pasará ahí al final, me parece que no, que la cosa se queda como está, es una operación que iría por otro lado. Así que el Madrid está ahí apostado, ¿no? Como diría Antonio Ruiz. Yo no le veo urgido con Rodrigo.
Yo creo que el que está mirando el calendario y que pase rápido el tiempo, el único es Xabi Alonso. Porque si pierde a Rodrigo, pierde un futbolista importante en la plantilla, que no va a ser indiscutible, que no va a tener el rol que él quería, que no va a ser considerado como Vinicius, Bellingham, como Mbappé, pero que es un futbolista que saliendo desde el banquillo le puede dar muchísimo al equipo, y perder un futbolista así, con mucha fe que tenga el club en Franco Mastantuono, tiene un proceso de adaptación que cumplir y no va a ser lo mismo cambiar una ficha por otra. Entonces, todas las partes saben lo que hay, y yo creo que el único que quiere que acabe el mercado va a ser Xabi Alonso. Rodrigo, si llega una oferta del City, por supuesto que se va a querer marchar, porque va a ser considerado por Guardiola lo que no es considerado en el Real Madrid. Y el club, si llegan a pagar esos 100 millones, que yo creo que es demasiado, porque el valor de mercado de Rodrigo es 90, y con la última temporada que ha hecho por mucho que haya mucho dispendio económico en la Premier, para mí pagar más de 80 por Rodrigo sería excesivo. Yo creo que el club también lo vería con buenos ojos ese ingreso y lo debería destinar a reforzar, como dice Roberto, alguna zona en la que puede tener carencias, porque igual que se le ha dado a Xavi todo lo que no se le dio a Ancelotti, se le ha fichado una defensa completamente nueva para que no sufra lo que sufrió Carleto el año pasado con la plaga de lesiones, no ha llegado ni el primer amistoso y llega súper condicionado Xavi Alonso en el centro del campo con solo tres centrocampistas. Pero
con todos los jugadores que tiene en el centro del campo, que tiene un montón de jugadores.
Necesita un centrocampista constructivo.
Eso sí, eso está claro.
De ese perfil.
Eso está claro.
A mí me cuadra la operación en lo deportivo. Ya no me meto tanto en lo económico. A mí 100 millones me parece una barbaridad, pero es verdad que se pagan auténticas barbaridades por algunos jugadores que llama la atención. Pero en lo deportivo entiendo que si el City, parece lo de Grealish está confirmado, yo pensaba que ya estaba hecho, de hecho.
Sí, parece que está hecho con el Everton.
Y sale Sabiño también, entiendo que el City tendrá que firmar a alguien, ¿no? A alguien de banda, con lo cual entiendo el interés en un futbolista como Rodrigo. Y luego, el Real Madrid me da la sensación de que es que tienen muchos jugadores de un perfil parecido. No Rodrigo concretamente, pero si quiere confiar en estos jugadores que ha ido fichando, en Brahim, en Guler, en
Mastantuono o sí. Tal,
pues tampoco sería un drama perder un futbolista ahí. Y yo
entiendo que Brahim, que es otra pieza que está en esa zona. De Brahim.
No, lo he dicho,
Ah, perdona, no te había escuchado.
Y luego, como yo siempre he pensado, lo pensaba ya el año pasado y lo sigo pensando que hay un futbolista de un perfil que el Real Madrid no tiene y que desde la salida de Kroos, y que me extraña que no intenten sustituirlo o al menos buscar a alguien que sea ese perfil de futbolista, a lo mejor esto
yo creo que es
un cambio que deportivamente podría ser comprensible.
Yo creo que esto se cocina a fuego lento, ¿eh? Vamos a ver los primeros partidos, vamos a ver cuánto juega Rodrigo mañana, cuánto juega contra Osasuna, contra el Oviedo, contra el Elche. Y ahí viendo la situación, a lo mejor, qué necesidades tiene el City. Pero bueno, son dos gigantes, ¿eh? O sea, si hay alguien que pueda cometer esta operación, es el Manchester City. Lo vamos contando. Manu, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Arancha, mañana hablamos, a ver qué tal sale el partido. El partido es a las 7.
Iba a hacerte otra cosa, que con respecto, que es un detalle sin importancia, pero a veces los jugadores también esto les cambia el chip. El otro día, en la segunda parte de ese partido amistoso contra el Leganés, hubo 45 minutos en los que Rodrigo fue el capitán del Real Madrid. Uh-huh. Que no sé yo, verse con el brazalete, ves que te estás haciendo veterano, no sé si eso puede tener alguna influencia. Que es un detalle sin importancia, pero yo no sé si eso también los futbolistas lo tienen en cuenta.
Pues sí, seguramente sí. Arancha, mañana hablamos. Gracias, ¿eh?
Hasta luego, un beso.
Vete de fiesta y habrá una discoteca.
Sí, de fiesta.
De discoteca Nibut ahora abierta.
Algo encontraremos.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Bueno, Barcelona ya terminamos. Os dejo descansar. Víctor Navarro, hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo es la semana de Laporta? Previa a que empiece la Liga. El sábado tiene que jugar en Mallorca y todavía no tiene inscrito, sobre todo a John García y a Marcus Rafo y al chaval Abardalli.
Sí, hoy de momento se ha llevado la primera alegría con lo que contabais del partido de Miami, porque Laporta...
Más dinerito, ¿no?
Sí, Laporta mismo nos dijo en la gira, de hecho en un canutazo lo dijo atendiendo a los medios, que ellos se ponían a disposición de la Liga y que estaban encantados con esta idea. Al margen de eso, lo que están esperando es, primero, el informe médico de la Liga sobre Marc-André Ter Stegen. En el Barça creen que llegaría más tardar el miércoles. Y consideran, porque los informes del club, de los médicos del club, es que Ter Stegen necesita 4 meses para recuperarse, consideran que también en la Liga, el Comité Médico de la Liga, verá que necesita 4 meses o más y que, por lo tanto, será una baja de larga duración.
No, eso lo da por descontado, va a hacer un check ahí, ¿no? Fouto no dice lo contrario, ¿no?
No, a ver, en principio no, si está todo bien documentado, sí.
Seguimos, más cosas.
Sí, si está entonces, todo bien documentado.
Con esa baja de larga duración salvarían el primer match ball, salvarían el primer problema, porque ellos lo que necesitan es que Joan García esté inscrito para jugar en Son Bosch el sábado.
O sea, con con el 80% le da para Joan García, ¿no?
Exacto, sí.
Es lo que necesitan.
Sí, porque Iñaki Peña es el único portero inscrito y no ha jugado ninguno de los 4 amistosos de pretemporada. No puede jugar Iñaki Peña el sábado en Son Bosch. No cuenta para Hansi Flick. Y al margen de eso, el Barça también espera que esta semana el auditor por fin, aunque es verdad que cada semana parece que hablemos de lo mismo, pero por fin esperan que ya sea esta semana que el auditor valide los 100 millones de euros, los famosos 100 millones de euros por 475 asientos VIP del estadio, del Camp Nou, que se vendieron a 30 años por esa cantidad de dinero. dinero. Con ese dinero, con esos 100 millones de euros, el Barça volvería automáticamente al 1-1, y con ese 1-1 y con todas las operaciones que ha hecho, con la salida del Lenglet y sobre todo el ahorro de su ficha, de Ansu Fati, la salida de Pau Víctor, que son 12 millones de euros, la salida de Íñigo Martínez, que esta misma noche ya no aparece en la web de la Liga en la plantilla del Barça. Con todo eso, pues le serviría para poder inscribir a todos los jugadores que habéis dicho. La vía rápida es la de Ter Stegen para inscribir a Joan García, pero para inscribir al resto necesitan esos 100 millones de euros.
Yo creo que la aficionada del Barça, esto, ahora cuando hemos estado hablando de esto, ha desconectado, ha dicho, pues esto está hecho. O sea, ¿qué están hablando?
Porque
esto de aquí?
Está, Víctor, ¿está descartado que refuercen en defensa?
A ver, el Barça lo que nos dice es que no van a ir a fichar a nadie, pero nadie descarta en el club que, sobre todo los últimos días de mercado, que es donde les gusta trabajar sobre a Deco y a Laporta, pues si aparece alguna oportunidad, si ven algún central izquierdo que les sirva, alguna oportunidad que vean, no lo descartan. Ahora mismo han cerrado la parada y han dicho que no, que ya está, que no van a fichar a nadie más. Pero si en los últimos días de mercado se les presenta alguna oportunidad, nadie descarta que puedan ir a por ella.
Palomar, ¿cuántas dudas tienes de que Joan García es el portero en Mallorca?
Ninguna duda. Vamos, eso está hecho.
Morales, ¿tú cuántas dudas tienes?
Bueno, pues la verdad es que tampoco tenía dudas con Dani Olmo hace un año y luego al final se perdió más de un partido. No sé.
Sí, pero en este caso ahí su tiro es Joan García, que el portero
sí,
sea,
en este caso,
sea
sí.
Joan García. Marcus Rashford, no. Ya veremos.
No, el problema será Rashford.
No cotiza.
No cotiza.
No cotiza. ¿Tú tienes alguna duda, Fouto, que manejas?
Yo de Joan García no. De lo de los palcos vamos a ver, ¿eh?
Vamos bueno, a ver, porque de Rashford a lo mejor sí, ¿no?
No, Rashford yo creo que a lo mejor
igual
jornada,
lo tiene más.
Yo
más
creo que
complicado.
A lo mejor la primera jornada, ¿no? Y
por
la segunda.
Por eso el tema de los fichajes que ha dicho Víctor
sí, ¿eh?
Está parado, porque si se confirma el tema de los palcos VIP, pues ahí a lo mejor el Barça tiene un margen de maniobra, pero si no se confirma, me parecería una tropelía ir al mercado de fichajes para que luego no se puedan inscribir. Aunque no olvidemos que el secretario de Estado para el Deporte ya dijo que si se producía un caso similar al de Dani Olmo, que ellos iban a mirar por los jugadores.
Lo volvería a hacer, dijo.
Lo volvería a hacer, además, palabras textuales que se dijo delante de un micrófono. O sea, no es un off the record, no es así.
Lo volvería a hacer.
Uribe,
lo volvería a hacer. Bueno, pues este es el tema de las inscripciones. El otro tema es el Camp Nou, que este tiene un poco más de tiempo. Si hay una cosa interesante con los partidos del Camp Nou, que es la petición, Víctor, a la UEFA de jugar el primer partido de la Champions fuera de casa. Que esto creo que no ha sucedido, o que la UEFA no admite ese tipo de peticiones, ¿no?
No, en el caso de la Liga sí ha sucedido y lo piden muchos clubes.
Muchos equipos,
y,
sí.
Y si lo concede la Liga. En el caso de la UEFA no, pero el Barça lo ha pedido. Y a esta hora y en este día de agosto aún no ha respondido negativamente, al menos que nos hayan informado desde el club. Pero ellos han pedido, por si, bueno, pues si sonara la flauta, pero han pedido poder jugar la primera jornada fuera, porque si en el calendario sale que el Barça tiene que jugar la primera jornada de Champions en casa y por lo que sea aún tardas unos días más en poder volver al Camp Nou, pues ya tienen que jugar toda la primera fase, es decir, hasta el mes de enero en otro estadio, que el otro estadio sería Montjuic, que es la opción B, que el Barça ya ha informado a la UEFA, que en el caso de no llegar a tiempo con el Camp Nou, la segunda opción sería volver al Estadio Olímpico a Montjuic.
Eso sería la leche.
Claro, hay una fecha límite que es agosto. Finales de agosto,
el 21,
¿no? 21
el
21
de agosto.
O sea, 21 de agosto sí. Tienes que informar a la UEFA, si no los 18 partidos de la primera fase los tienes que jugar en Montjuïc.
Imagínate que pudieras estar jugando en el Camp Nou la Liga
y en Montjuïc
en
Champions.
Pues, claro, todo, o sea, Roberto, hay cosas que no hemos visto y que veremos en el mundo.
Y no lo descartéis porque
siempre
digo una
hay algo
cosa,
que no has visto y que verás.
La UEFA no, la UEFA
no,
hace
la
su
UEFA
calendario
igual, sí,
y
sí.
Además la UEFA va con mucho de los temas de los derechos de televisión. O sea, la UEFA yo creo que no sé si van a hacer mucho caso al Barça.
No, yo creo que en este caso no. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa de esto, del Barcelona? Os dejo que paséis buena noche, Gonzalo.
¿Ya estamos?
Estáis liquidados, estáis listos de papeles. Para que, o sea, esto hay que hacerlo poco a poco. O sea, dirás que
eres demasiado
vuelta,
bueno.
Vuelta progresiva.
Mañana demasiado viene, bueno con nosotros.
Una llegada, tienes
mañana
una llegada
viene Gonzalo.
Progresiva. Mañana no está Gonzalo.
Roberto supongo que tampoco, ¿no?
Roberto tampoco está.
Si vienes tú, no.
Ninguno de los Robertos.
No, pues déjame. Yo vengo.
A mí, por eso no vengo yo. A mí, déjame decirte, Corro, que sí. No me puedo apuntar con Arancha, sí. Que intuyo, porque no es información, pero creo que mañana defensa de 5 de Xabi Alonso. O sea, es que si no lo pone mañana, que solo tiene 3 centrocampistas
sanos. Bueno, Tchouaméni puede jugar ahí incrustado, ¿eh? O sea,
sí, pero yo creo que 3 centrales y 2 laterales.
¿Pero tú qué dices? ¿Que pone a Carvajal y a Tren en el mismo sitio?
No, las bajas que tiene le condicionan. Solo tiene 3 centrocampistas del primer equipo. O sea, al final.
Puede jugar con Tren, Militao, Hausen y Carra y puede meter a Tchouaméni un poquito ahí metido.
Y luego, ¿no? Que se quita un problema también arriba, Corro, porque si tú juegas, como dice Arancha, que se puede cumplir, por supuesto, porque en el Mundial ha sido así, con Gonzalo de 9, Vinicius y Mbappé, a uno de los dos le generas un problema. Al que pongas a la derecha te pone carita.
Bueno, mañana vamos a hablar.
Es una forma de evitar un problema.
Oye, mañana vente y hablar de esto. Si tienes.
Venga.
Déjame aclarar a Foto que yo en esta casa, por lo que sea, normalmente cuando juega el Madrid no suelo estar convocado. Sí,
sí, sí. Pues eso es un error.
Por lo que sea.
Eso es un error tremendo.
Bueno, pero, no, escucha.
No, pero que no lo digo por mañana, digo en general.
Hay veces que es pues necesaria su participación y otras veces no.
Somos soldados.
Efectivamente.
O sea, que mañana el partidazo Real Madrid Televisión, ¿no?
Dejadme que diga que Juan Torrejón, que estaba pendiente del incendio de Tres Cantos, nos comenta que el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha dicho que no se va a apagar esta noche el incendio, mala noticia. Y que no se conoce el origen del incendio. Así que a los tricantinos, que les deseamos la mejor de las noches, como al resto de gente que está sufriendo durante este verano o en cualquier otra estación del año un incendio en España. Bueno, Palomar, te mando un abrazo fuerte. Gracias, Roberto.
Hasta la próxima, chao.
Morales, Roberto, también un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta luego, Gonzalo, gracias.
Un abrazo, capitán.
Fouto, mañana hablamos, gracias. Hasta luego. Enseguida aquí, más cosas importantes en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.500 productos, como en los helados Magnum Mini Almendrado y Chocolate Blanco Almendrado Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y en el repaso que estamos haciendo de los equipos que van a empezar la Liga, hoy vamos a hablar del Betis, que es un equipo con una super afición y que este año va a jugar en Europa y que el año pasado lo hizo francamente bien. Está Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Hola, Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. Está un grande de los comentaristas del Tiempo de Juego y del Partidazo, que es Oli, Oliverio de Jesús. Hola, Oli.
Muy buenas noches, Corro.
¿Dónde estás, Oli?
Pues ya estoy ya en Oviedo. Mira, me tocó estar cerca de gente que lo está pasando mal, porque tengo gente, amigos, en Zahara y en Atlanterra.
Es que iba a hablar... Pasándolo mal. Sí, cuenta, que iba a hablar ahora de eso también.
No, que han desalojado los hoteles, el hotel de Meliá, bueno, la gente que conoce Atlanterra, el Cortijo, que es donde suelo ir yo también, ahí a Zahara. Y tengo ahí a mi cuñado, y bueno, los han desalojado y, bueno, la cosa está fea por ahí.
Sí, yo conozco esa zona también. Creo que la playa de los alemanes, ¿no?, que está pegada a Zahara. Y esta zona de Atlantera, que es preciosa, por cierto, que es un sitio para descansar maravilloso, y es un pueblo increíble el de Zahara, y que un montón de gente, creo que 2.000 personas, uh-huh, entre ellos tu cuñado, me estás diciendo, ¿no?
Sí, sí, tengo familia ahí, sí, están, no, están bueno, ahí, llevan tiene... ya, hasta el día 15 estaban, y bueno, estos últimos días me parece que me van a coger ya el coche para Oviedo.
Ya.
Que te iba a decir que tiene el presidente del Betis, Ángel Haro, tiene también una casa allí en, vamos, muy cerquita, debe estar a metros de donde está el juego.
Y Andrés y mucha Pablo Vizcaíno, ¿no? Sí. También, ¿no? Por ahí por Zahara también.
Sí, totalmente, sí. Sí, sí, mucha gente, y le mandamos un abrazo aquí a todo el mundo porque, vamos, no es el susto, sino la tragedia está siendo, pero de las grandes.
Sí, terrible, de punta a punta de España. Bueno, ya he dicho antes, León, es un sitio también maravilloso que está sufriendo mucho en estos días, las médulas y, bueno, un montón de sitios en España, que es un desastre. Bueno, se incorpora para hablar del Betis, con la fuerza de ABC, que suelo decir yo, Samuel Silva, que es compañero de ABC. Hola, Samuel.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás? ¿Que tienes alguna cosa que decir?
Pues hemos estado liados toda la tarde allí en el periódico también con el tema del incendio, porque afecta también a mucha gente de Sevilla que hay veraneando allí, y la verdad que las imágenes que llegaban de la gente por la playa, los atascos que se han formado y los desalojos, que tenga tranquilidad la gente, que haga caso a las autoridades y que todo salga bien, ¿no?, que es lo que queremos.
Si está escuchando alguno intentando olvidarse de lo que ha pasado, pues eso, un abrazo muy fuerte. Bueno, venimos a hablar del Betis. El Betis ha jugado unos cuantos partidos amistosos: Córdoba 3, Betis 4, Coventry 1, Betis 1, Sunderland 0, Betis 1, Como 3, Betis 2 y Málaga 3, Betis 1. De este último partido ha salido la grave lesión de Isco, que es la noticia en el Betis. ¿Está a punto de hacer alguna cosa o caña el Betis, algún fichaje más, aparte de los que ha hecho?
Sí, bueno, lo que le pide al cuerpo al Betis es hacer tres fichajes más. Uno era reforzar la delantera después de que ficharan a Gonzalo Petit, pero lo han cedido al Mirandés y de ver, bueno, el rendimiento de Bacambú, que fue pues prácticamente una Guadianesco, ¿no? En algunos momentos bien y otros malos, y también reforzar el medio campo defensivo. Pero si te digo la verdad, Corro, yo creo que Samu y Oli estarán de acuerdo, después de escuchar hoy al presidente y al director deportivo, da la impresión de que todas las fichas están puestas al fichaje de Anthony y de que si viene algo más va a estar totalmente condicionado a la llegada del extremo derecho brasileño.
O sea, hasta todavía el punto de que no hay dinero. Anthony sí, sí, todavía sí. Es posible, ¿no?
Sí, Anthony es posible. El Betis lo está esperando. El Betis va a hacer un esfuerzo grande por pagarle todo lo que pueda al jugador, y evidentemente tendrá que pillar algo el Manchester United, aunque será una cesión, y eso lo que condiciona es el resto de la planificación, hasta el punto que si viene un delantero o un mediocentro, da la impresión de que ahora mismo tendrá que ser algún cedido, aunque le hace mucha falta al Betis esa figura defensiva, de jugador recuperador, de piernas, de físico en el mediocampo.
Dime un equipo que tú crees pueda ser más o menos titular, y sobre eso Samuel y Oli, que digan cómo ven al Betis. ¿Qué equipo crees tú el titular?
Yo te diría Pau López. Ahora mismo para el entrenador creo que Bellerín tiene ventaja.
O sea, ¿Pau López titular por delante de Álvaro Valles?
Sí, me da la impresión de que
vale,
sí.
Vale.
Me da la impresión de que
¿defensa?
Sí. Bellerín en la banda derecha y Ricardo ahora mismo en la banda izquierda. Parece increíble, el Betis ha fichado un lateral izquierdo que debía haberle quitado el sitio, pero no se lo ha quitado en lo que lleva pretemporada. Centrales Vart, porque Diego Llorente no está todavía en forma, va a tener que empezar a jugando Altimira con Pablo Fornals, porque Nelson de Osa también ha llegado con un problema en el tobillo. A un lado el Rorro Riquelme, en el centro con la lesión de Isco, Giovanni Lo Celso, un gran recambio. En la banda derecha tengo dudas, pero yo creo, fíjate, que puede empezar jugando, por ejemplo, Aitor Rival, un futbolista que siempre le responde al entrenador. Hay que recordar que Abde también está lesionado, otro jugador de banda, y arriba el Cucho Hernández, claro.
Vale. Oli, Samu, ¿qué decir de este Betis? ¿Qué veis?
Bueno, que como dice Ocaña, es que con Pellegrini es muy difícil equivocarse en la alineación. Yo estoy de acuerdo con él que va a ser más o menos el 11 inicial ahora mismo, sería ese. Y yo creo que a día de hoy, como a final de temporada, como hace 6 meses, hoy el Betis tiene menos potencial que en cualquiera de esas fechas. Porque mira, corro, le falta el medio centro clave, que era Johnny Cardoso. No ha encontrado todavía sustituto a Johnny Cardoso, que es el 5, pero el 5 defensivo, el 5 ancla posicional más parecido a Guido, no lo tiene, porque eso Altimira no lo puede hacer y Fornals tampoco. Y luego le falta los 4 titulares de la media punta. Me da igual que nombres al niño Jesús que se ha ido, o Adde que está lesionado del tobillo, que también parece que la cosa va para largo. Le falta Isco, que era el faro del equipo, claramente. Y le falta Anthony a la derecha. O sea, le faltan 4 titulares de la final contra el Chelsea. ¿Qué le falta? Lo que hizo Caña. Le falta el 5 defensivo. Y yo la espera por Anthony. Yo creo que ahora ya el Betis, con la baja de Isco, empieza, cada día que pasa, empieza a correr un riesgo. Porque es verdad que el tiempo corría a favor, porque el Manchester no acababa de vender a Anthony. Y eso corría a favor del Betis. Pero ahora, con la lesión de Isco, yo creo que ahora el Betis empieza a jugar un poco con fuego. Mira, acabamos de hablar de incendios. Pues yo creo que el Betis empieza a jugar un poco con fuego esperando por Anthony.
Samu.
A ver, yo, no, pues hay que estar de acuerdo, ¿no?, con Oli y con Andrés. Es verdad que el Betis ahora mismo es peor, es verdad, pero lo que pasa es que como casi todos los equipos en España, hasta que esté el mercado abierto, va a estar susceptible de que mejore esa plantilla y tiene que darle ese salto de calidad con Anthony. Y si no es Anthony, tendrá que ser un futbolista de ese nivel, que no sé si el Betis estaría capacitado para encontrarlo, porque hay que recordar que Anthony pagaron 100 millones, no está el Betis como para encontrar futbolistas de ese nivel.
Sí, Samuel, pero sí. Es que el Betis, lo que dices, es que el Betis para Anthony tiene que fichar 2 titulares. Es que no es que fiches a Anthony a otro, no, el otro tiene que ser titular y el 5 tiene que ser titular, y eso ya no es tan fácil, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo en eso que dice Oli, que el Betis se ha movido muy rápido en el mercado. El Betis ha hecho 8 incorporaciones, pero me parecen que son más jugadores para darle profundidad a una plantilla, sí, para rejuvenecer un poco el plantel, pero que no ha fichado titulares indiscutibles ninguno, y se le han ido 2 importantísimos como Anthony y Cardoso, ¿eh?
Sí, pero es verdad que desde el principio la planificación del Betis se ha dejado claro que Anthony era el gran objetivo, ¿no? Los 6 meses que hizo el año pasado. Como decía el Betis, cuando muchos han hablado de la posibilidad de Ceballos o de buscar otro tipo de futbolista, pero ellos creen que Anthony es ese futbolista que te gana partidos, que marca la diferencia y que merece la pena esperar por él. Como dice Oli, ¿hasta cuándo? Pues ya veremos, porque como ha dejado claro hoy también el presidente, no es una cosa que dependa del Betis, sino que también depende del United.
Sí, el futbolista, a mí me sorprende.
El futbolista está haciendo fuerza por rechazando ofertas, pero vamos a ver hasta cuándo también el United acepta eso, ¿no?
Sí, a mí ahora si me dices, la ilusión de los béticos, corro, y bueno, y ellos dos que están en Sevilla bien lo saben, a mí la ilusión, yo lo pongo todo en Pablo García, ¿eh?, en el chico de la cantera. O sea, Pablo es un cañón de jugador, fue la sensación en el europeo sub-19, tiene gol, que nos mete de todos los colores, y además es un jugador que yo creo que va a conectar mucho con la grada.
¿Cuántos hizo? 4-5 una noche, ¿no?
Sí, en la semifinal, y le hizo 4, creo que fue al Real Madrid, quedó campeón de Copa, campeón de juveniles con el Betis, le hizo 4 al Madrid, hizo 3, creo que fue a Alemania en la semifinal. Ahora mismo la ilusión de la gente, si dices, ¿quién te levanta la ilusión? Y dice, Pablo García.
Y cada vez que sale, ¿no? Cada vez que ha salido este verano, Oli, el chaval siempre aporta, siempre hace algo distinto, y yo creo que también es uno de los motivos porque el club buscaba un delantero, estaba el nombre de Mateo Llosa, que al final está en el Mallorca como objetivo, pero yo creo que esos minutos de calidad que ha dado Pablo García han hecho también que un poquito se replanteen y que le quieran dar sitio, ¿no?, ya sea de delantero o de recambio en la banda derecha, porque están viendo que sí, que está reclamando, y además que lo que tú dices, que a la gente le hace ilusión tirar, siempre que salga un canterano, se ha ido Jesús, ahora el sitio lo coge Pablo García.
El condicionante este año, ya sé que el año pasado jugó Europa, pero para mí no es lo mismo la Conference que la Europa League, ¿eh? Cuidado, los jueves, jugar los jueves y el fin de semana. Cuidado con eso, ¿eh?
Son 2 partidos más, son 8 partidos
y,
ya.
Y los rivales son más importantes, ¿eh?
Y otro condicionante es cómo están fichando los rivales, ¿no? Mira el Villarreal, ¿no?
O sea, luego hay otro detalle que yo lo comenté cuando Barcelona se mudó a Montjuïc. A mí el detalle de mudarse a la Cartuja... creo que hay en toda mudanza hay cierta incomodidad.
Sí, sí, cuidado con eso también.
Y yo ese detalle, a ver cómo le sienta al Betis, a la afición.
Mira
y todo,
que está bien la cartuja, que la cartuja está excelente, sí. Pero sí, no, yo estoy de acuerdo, Obras y cambio de estadio, problema, problema.
El equipo va a tener, en vez de 50.000 béticos, va a haber 70.000, es verdad, tienes más apoyo, eso es cierto. El campo está, bueno, ya lo sabéis, lo ha modificado.
Sí, pero ya te han cambiado, ya te han cambiado la cocina, el baño de sitio, sí. ya no es lo mismo. Eso es verdad. Bueno, vamos a ver si se amolda bien. Bueno, pues nada, compañeros, que vamos a ver qué tal temporada tiene el Betis. Debuta el lunes en Elche Betis, el 18 de agosto. A las 9 de la noche en el Martínez Valero, este Betis al que le faltan cosas, como a todos los equipos, y que hasta que no pase el partido de la selección, pues no se ve ahí un poco lo que es, pero tiene una temporada muy bonito por delante. Oye, os agradezco un montón la charla y la conversación, Andrés Ocaña, Oli y Samuel Silva. Me ha encantado conocerte, Samuel, un abrazo,
Un placer, igualmente.
Hasta luego. Oli, como siempre, muchas gracias. Me encanta escucharte.
Abrazo, amigo, abrazo.
Hasta luego. Andrés, hasta mañana, gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Así está el Betis antes de empezar la Liga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora los fichajes. Están aquí ya Avilés. Hola, Isaac, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Corro.
Está Pepe Torrente. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Fermín. Muy buenas. Molano, hola, Fermín.
Muy buenas, Corro.
Empezamos con los fichajes de primera. Bueno, dijimos ayer que ya estaba en Madrid y hoy lo ha confirmado el Atlético. Es el séptimo fichaje. Se llama Raspadori, es italiano, es internacional, viene del Nápoles. Es un atacante más, pero que nos cuente Bon Ricchetti que ha fichado el Atlético de Madrid. Hola, Bonri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, muy buenas.
Cuéntame, ¿qué ha fichado el Atlético con Raspadori?
Bueno, pues ha fichado un jugador bastante interesante, un media punta de 25 años, muy joven. Es un jugador diestro que sabe utilizar la pierna zurda y que se desenvuelve prácticamente en cualquier posición de ataque. Ha estado en los últimos dos Scudetti del Nápoles, estuvo en la Eurocopa que ganó Italia en 2020, es verdad que siempre con un rol de revulsivo, y en esta última temporada con el Nápoles de Conte empezó a ser titular desde el inicio en apenas 11 partidos, empezó a destacar y se hizo un hueco a raíz tanto de la salida de Kvaratskhelia como de la lesión de David Neres, y es verdad que en las últimas jornadas sí que consiguió ser muy, muy importante. Es un jugador muy italiano, Corro, y cuando se dice esto no siempre tiene matices positivos, pero desde el punto de vista táctico a mí me parece que el encaje en el Atlético es perfecto, porque es un jugador que garantiza movilidad, que es obediente tácticamente, es disciplinado, es generoso en el esfuerzo, y por ahí creo que la transición de Conte a Simeone debería ser, la verdad, sinónimo de buena adaptación.
Ha tenido varios italianos en el Atlético de Madrid, algunos en la última época. Bueno, el top yo diría que es Vieri, ese es el top del Atlético de Madrid italianos, y por abajo podríamos decir Venturín, por ejemplo,
Cherchi.
O sea, no va a ser Cherchi Venturín, ¿no? Va a ser una cosa que esté más cerca de Vieri que de Cherchi Venturín, ¿no?
Sí, a ver, yo sinceramente creo que está por debajo en cuanto a calidad y en cuanto a rendimiento inmediato de lo que ha significado Ángel Correa en el Atlético de Madrid. Ya. Pero es verdad que tiene 25 años y es verdad que está en un momento de su carrera en el que, si se le da confianza, me parece que puede acabar de demostrar lo que se ha intuido de él tanto en el Nápoles como en la selección italiana, porque es un jugador que, además de ser muy polivalente en esas posiciones de ataque que decía, tiene una cosa buena, que es que no necesita demasiados minutos para marcar goles importantes. No es gran goleador, ha marcado 18 goles en 109 partidos con el Nápoles, pero los goles de Raspadori siempre suelen ser importantes, siempre suelen ser goles que te hacen ganar partidos. Así que por ahí me parece que es un futbolista al que la oportunidad del Atlético de Madrid le llega en un momento de madurez futbolística muy interesante, y creo que por características, y que se entienda la comparación, es un jugador que puede aportar cosas parecidas a Antoine Griezmann en el sentido de filtrar el último pase, de encontrar el hueco donde no lo encuentran otros jugadores. Evidentemente no tiene su calidad, pero es intenso, es rápido, es muy ambicioso y me parece que llega con el hambre competitiva necesaria para triunfar en un equipo como el Atleti.
Vamos a ver si le sale bueno al Atleti. Gracias, Bonri. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta luego, venga, vamos. Fichajes hechos en primera, Avilés.
Bueno, pues hechos en primera, Danjuma por el Valencia, que llevamos toda la semana pasada diciendo que estaba cerca. Bueno, pues llega cedido procedente del Villarreal, y Borja Iglesias al Celta. La operación se va a cerrar en torno a los 2 millones de euros. No es oficial todavía, pero va a serlo en las próximas horas.
Hechos en segunda, Pepe.
Pues mira, varios porteros. Por ejemplo, Las Palmas se refuerza con José Antonio Caro Churripi, que estaba libre después de rescindir con el Cádiz.
Churripi a Las Palmas, Churripi a Las Palmas,
sí,
vale.
a la Unión Deportiva Las Palmas, efectivamente, pasó por el Burgos y por el Cádiz y ahora firma por la Unión Deportiva Las Palmas. El Zaragoza, que firma a Adrián Rodríguez, al portero que llega cedido por el Alavés. Y en el Ceuta se anuncia la renovación de su entrenador, de Juan José Romero, hasta 2027, que es una muestra de confianza porque ni siquiera ha empezado la temporada. Y también el Córdoba ha anunciado en este caso un refuerzo para su lateral izquierdo, Ignasi Villarrasa, que la pasada campaña vistió la camiseta del Huesca.
Fermín, hechos en el fútbol internacional, ¿qué se ha hecho en el día de hoy?
Pues lo más destacado es que Coman, tras 10 temporadas en el Bayern, con 29 años, se va a ir al Al-Nassr de Cristiano, Joao Félix e Íñigo Martínez por 30 millones. Firmará unas 3 temporadas. Luego Malik Thiaw, central alemán de 24 años del Milan, hoy ha pasado reconocimiento médico con el Newcastle y la operación se cerrará en torno a los 40 millones. Y el Galatasaray ha hecho oficial que rompe la cesión de Morata con el Milan, porque, como ya hemos ido diciendo la semana pasada, se va a ir al Como de Cesc Fàbregas.
Me llama la atención Coman al Al-Nassr. O sea, el Al-Nassr está haciendo fichaje, pero para jugar la Liga de Campeones. Bueno, se dice, se comenta y se rumorea en Primera División que Avilés.
Bueno, pues informa Carlos Vanga que Joshua Bertrout, un lateral izquierdo holandés de 20 años, va a llegar al Rayo Vallecano procedente del Castellón y firmará por las próximas 5 temporadas. Axel Witsel.
Perdón un momento, Bertrout, ¿qué es? El lateral izquierdo.
Lateral izquierdo, sí. Vale. Holandés, 20 añitos, sí, un jugador joven que ha jugado en el Castellón. Axel Witsel, después de rescindir contrato con el Atlético de Madrid, está libre y parece que va a llegar libre al Girona. Ojo a esto, ¿eh? Se habla de Marco Asensio al
fantasy,
Villarreal.
¿Esto es fantasy o...?
Esto no es fantasy, pero está cerquita de serlo. Es un rumor que va cogiendo fuerza. Es verdad que el PSG de Luis Enrique no cuenta con él, que le ha dicho que se busque equipo. Y podría llegar cedido al submarino amarillo con una opción de compra obligatoria por unos 8 millones de euros. Dos nombres en el Valencia. Harry Winks, mediocampista del Leicester de 29 años. Dicen en Inglaterra, lo dice The Telegraph, que el Valencia es el mejor posicionado para llevárselo. Y luego está este otro nombre que me suena un poco más raro, que es Anwar El Ghazi. Te acordarás de este jugador, es un extremo marroquí de 30 años. Apuntaba mucho, pero es que ahora estaba en el Cardiff. Y bueno, dicen que podría desvincularse y llegar libre para el Valencia. Y luego dos salidas. Desde COPE Sevilla nos apuntan que Loïc Badé se va a marchar al Leverkusen. Tiene pie y medio ya fuera. Y luego, lo que tú decías, Omar Alderete, que se ha marchado al Sunderland.
¿Por cuánto vino? Por 12-13 millones.
12-13 millones, sí.
Una pasta se lleva el Getafe. Bueno, ¿qué está caliente en segunda división, Pepe?
Pues está muy cerca que Luis Chacón regrese cedido a la Cultural y Deportiva Leonesa procedente del Depor. De hecho, ya no jugó el Teresa Herrera con el conjunto blanquiazul. Varios medios informan de que se acerca el acuerdo entre el Almería y el Leganés para la llegada de Melero a Butarque. Y desde el diario Vasco nos hablan de la opción del Mirandés para Carlos, para Carlitos Fernández, que estuvo el año pasado en el Cádiz, que sí, no cuenta para la Real y que podría ser una opción para la delantera del conjunto jabalí.
Carlos Fernández al Mirandés, bueno, cerca de ahí estuvo en la Real Sociedad, ¿no, Carlos Fernández?
Sí,
no,
sí,
pertenece,
claro.
De hecho, pertenece,
pertenece
a la Real Sociedad.
A la Real Sociedad. Sí, vale, sí. Pertenece a la
Eso
Real.
Es lo que pasa, que no cuenta para Sergio Francisco, le están buscando acomodo, la pasada campaña estuvo en el Cádiz, hay varios equipos interesados, entre ellos estaría el Mirandés.
Bueno, rumores en el fútbol internacional. Atención a este, Fermín.
Pues bueno, Donnarumma es un secreto a voces que se va a ir del PSG porque ya tiene a su sustituto Chevalier y no ha sido convocado para la final de la Supercopa de Europa. Fabrizio Romano lo sitúa en la Premier, todavía no se ha determinado el equipo, pero el Manchester United es el equipo que más interés puede tener porque no está contento con Onana y, bueno, tiene al mejor portero de la temporada en Champions. Luego, según Sky Sports, Trippier interesa al Mónaco. Con 34 años, el ex del Atlético está en su último año de contrato con el Newcastle y puede ser una opción para el equipo de las Urracas para hacer caja. Después, el medio inglés también comenta que Nkunku, actual jugador del Chelsea, puede regresar al Leipzig, cedido tras la salida de Sesco, y el Chelsea pues podría entrar en el intercambio con Xavi Simons. Y por último, volvemos a Turquía porque el periodista turco Ekrem Konur dice que el Galatasaray quiere la cesión de Pavar.
El prestigioso periodista turco Ekrem Konur, que está que no reconocido prestigiosamente por sus informaciones. Muchos de estos que suenan muy fuerte, Pavar, por ejemplo, que suena fuerte, terminan en Turquía. Bueno, ¿tenemos algún fantasy en primera, algún fantasy?
No,
Avilés, en
fantasy como tal no hay en primera.
¿En segunda tienes algún fantasy?
Yo
Pepe?
Sí, a voy a barrer para casa, porque es Jeremy Hernández, que para mí es uno de los mejores futbolistas de segunda división. Ya
es una fantasía.
Al principio del mercado rechazó al Como y hoy Fabrizio Romano ha dicho que lo quiere el Sporting de Portugal. En el Depor lo tienen clarinete, no van a negociar. O sea, van a pedir la cláusula, salvo que el futbolista levante la mano y diga que se quiere marchar. Hace menos de 2 meses renovó y le subieron la cláusula. Así que aquí se cuenta con que Jeremy va a lucir el 10 de la blanquiazul y quieren que sea la piedra sobre la que edificar el hipotético ascenso a primera, que es con lo que sueñan aquí.
¿Cuál es la cláusula, Pepe, de Jeremy?
Pues mira, no lo han querido decir públicamente porque va variando, pero antes de la última subida era más de 30 millones, se acercaba a los 35, yo creo que ahora supera, creo, los 40, pero insisto, los va 40. Variando de un año para otro e incluso en diversas circunstancias de mercado. Vamos, es una cantidad prohibitiva para cualquier equipo y el Depor no quiere negociar.
Es valor seguro. ¿Algún fantasy en el fútbol internacional, Fermín?
Hoy no hemos tenido suerte.
Muy bien, pues con esto os emplazo a mañana que encontraréis más fichajes del fútbol español e internacional. Así que Avilés, gracias.
Allí estaremos. Un abrazo, Corro.
Adiós, Pepe. Muchas gracias, Pepe Torrente.
Buenas noches.
Hasta luego, Fermín Molano. Gracias.
Chao, Corro. Buenas noches.
Vamos con más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dime. Dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Una nueva batallita que vienen a contarles aquí en El Partidazo la gente que tiene batallitas, que no todo el mundo tiene batallitas. Este tiene muchas batallitas. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Bueno, ya sabes que esto vienen aquí los compañeros a contar, pues un yo estuve en o yo conocí a... Así que te pregunto directamente, ¿qué vienes a contarles a los oyentes?
Bueno, vengo a contarles a los oyentes que yo estuve en... O sea, que yo estuve en el estadio Heysel de Bruselas... hace 40 años, cuando se produjo una de las mayores tragedias y sobre todo una de las mayores injusticias de la historia del deporte, no ya de la historia del fútbol. Eso es lo que vengo a contar.
Señoras y señores, buenas noches. La noticia, la trágica noticia, está en Bruselas. 42 personas, según las últimas informaciones oficiales, resultaron muertas en el estadio Heysel de Bruselas a causa de los enfrentamientos entre hinchas ingleses e italianos momentos antes de que se empezase a jugar la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, que concluyó con victoria de los italianos.
Esta es Elena Sánchez, compañera mítica de los servicios informativos de Televisión Española, contando esta historia. Así que tú estuviste en Heysel, en la final del 85.
Sí, yo estaba trabajando en aquel momento en El País y, bueno, no me tocaba estar allí, porque yo estaba en Londres cubriendo el fin de semana ese, estoy hablando del fin de semana anterior, otro tipo de información deportiva. ¿Sí? Y de pronto el jefe me llamó y me dijo: Emilio, nos iría muy bien que en lugar de volver a Barcelona, a la redacción donde yo trabajaba en Barcelona, en El País, te cogieras un avión, que ahora te vamos a enviar el billete y la reserva del hotel, y te fueras a Bruselas. Yo sabía, claro, que en Bruselas se jugaba la final de la Copa Europa, pero claro, la jugaban Liverpool y Juventus, y nosotros ahí teníamos poco...
Pintábamos poco, claro.
Que decir, o pintábamos, claro. Pero... yo no sé si eso todavía funciona, yo creo que sí. En aquella época, la UEFA, si tú no acudías a retirar la acreditación, por más importante que fuera tu medio, si eso lo hacía se ve que un par de veces y tal, pues al final te la retiraban, ¿no? O sea, o no te la concedían.
Sí, yo creo que algo, ¿no?, parecido suele pasar todavía, ¿eh? Que tienes que, vale, si la tienes, tienes que ir.
Exacto, bueno, entonces ahora voy a hacer una broma de las mías, ¿sí?, ¿no? Que es, entonces claro, como El País siempre debe de pensar que el Real Madrid juega la final de la Copa Europa, ¿no? Pues
lo vio
no,
claro,
fue,
¿no? Lo vio claro.
Exacto, fue un poco el motivo y tal. Bueno, tampoco, a mí tampoco me costaba nada y bueno, y en el fondo, bueno, tampoco iba a desplazarme a una competición menor, ¿no? Iba a la final de la Copa Europa.
Bueno, hacía tiempo ya que los equipos españoles no iban a la final de la Copa Europa, no estaban en la final. Bueno, en el 81 creo que había ido el Madrid a París, ¿no? El partido contra el Liverpool, precisamente. Bueno, esta es la ayuda de Platini, por ejemplo, que es el que hace el gol de penalti. Y el Liverpool, no sé, que tenía algún, ¿te acuerdas de algún jugador bueno que tuviera el Liverpool en aquella época o no te acuerdas?
No, la verdad es que me acuerdo del capitán Neil o algo así.
Sí, pero... aquí estaba Boniek también, que era un extraordinario jugador en la Juve, era buenísimo. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, llegas al estadio como siempre, ¿no? ¿Había pasado algo ya?
No, a ver, yo cuando llego el lunes al mediodía y...
La final miércoles, hay que decir que no era sábado, era miércoles, me imagino,
sí,
¿no?
Miércoles era. Y yo cuando llegué el lunes, como tenía tiempo de acreditarme el martes por la mañana aún, pues bueno, el lunes llego al hotel, me instalo y salgo a la calle. Entonces, claro, cuando tú sales a pasear en Bruselas, solo tienes que ir a dos sitios, que son la Grand Place, que es impresionante, y te tienes que pasar por una esquinita ridícula, que es una de las decepciones más grandes que yo me he llevado en mi vida.
Sí, es verdad, que es pequeñísimo.
Para ver el famoso monkey piss, o el niño que hace pipí en una especie de olla, ¿no? Y tal, que es, bueno, que no sé si tendrá dos palmos o dos palmos,
sí,
y medio.
Sí, muy poco.
Bueno, exacto. Y ya en ese paseo, que pues eran eso, las 5, las 6, las 7 de la tarde, ya había un barullo tremendo. O sea, ya se veía que los aficionados del Liverpool, que ya empezaban a llegar a la ciudad, iban dispuestos a todos. Cuando digo iban dispuestos a todo... me refiero fundamentalmente a divertirse por encima de cualquier cosa, ¿eh? Y entonces, bueno, ya veo escaparates rotos, ya veo gente muy, muy derrotada, pero ya eran las 7 de la tarde del lunes por el suelo, ya veo inquietud en algunos locales, restaurantes y bares por cómo se va a comportar esa gente y tal, y me vuelvo al hotel a las 8 y le digo a... me llamo a la redacción y digo: oye, esto pinta muy mal, ¿eh? ¿Mm? O sea, aquí, esto, ¿qué dices? ¿Cómo? No, no, sí, es que yo he paseado por aquí, esto... Bueno, pues, bueno, ¿sabes qué? Haz una pieza, haz algo y tal. Y bueno, y recuerdo que hice una pieza, pues eso, pequeña, que salió en El País diciendo, bueno, esto va fatal. Entonces, al día siguiente, cuando ya me acredité y seguí paseando por la ciudad, se produjo... una cosa, o descubrí una cosa que luego complicaría evidentemente la tragedia. No digo que la provocase, o a lo mejor también sí, que fue que a medida que fueron llegando los hinchas de la Juventus y más hinchas del Liverpool, porque el lunes por la tarde no había demasiados hinchas de la Juventus, comprobé que los hinchas de la Juve eran auténticas familias, y los hinchas del Liverpool eran auténticos hooligans, ¿no? Entonces ahí, en ese enfrentamiento, en esa controversia, en esa diferencia, también estaría en juego, digamos, el hecho que de los 39 muertos, porque Elena veo que dice...
Sí, dice 42, pero son 39, 42, sí.
Pero al final son... la mayoría, la inmensa mayoría fueron italianos. Voy
a decirlo, 32 italianos, sí. 4 belgas, 2 franceses y 1 británico.
Exacto, ¿no? Y bueno, por eso que te digo, porque las familias italianas, los hinchos italianos eran pues desde el abuelo hasta el bambino, y los hinchas de Liverpool mayoritariamente eran auténticos hooligans.
¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo se produce? O sea, el partido no había empezado, ¿no? Cuando se produce la avalancha.
Faltaba una hora y cinco o así, ¿no? Y entonces había también, lo digo para completar un poco el retrato de lo que ocurre o de por qué ocurre, el gobierno belga, que Corro dimitió íntegramente a las 24 horas, no ya solo el ministro de Interior o el jefe de policía, no, todo el gobierno belga dimitió a las 24 horas de la tragedia por su incompetencia, evidentemente, porque todo el mundo le hizo responsable de esa tragedia, porque no habían previsto absolutamente nada. La única, por eso la comento, la única orden, el único gesto que se atrevieron o que pensaron que era un gesto histórico, ¿no?, y que difundieron durante todo el martes, era que no se iba a poder adquirir alcohol en 5 kilómetros a la redonda del estadio. Cosa que fue absolutamente mentira. Fue la mayor mentira que ha contado gobierno alguno en su historia. Yeah. ¿Por qué? Porque alrededor del estadio, y no solo a 5 kilómetros, sino mucho más cerca, pues los desalmados o los oportunistas o la gente que vio, porque siempre se ve en este tipo de acontecimientos, un momento para hacerte de oro o para ganar dinero, incluso con malas artes, pues se instaló con sus furgonetas, con sus camiones pequeños y tal, con cajas enteras de cerveza y todo tipo de alcohol.
O sea, que
tal es así.
Entraron bebidos.
Tal es así, Corro, que yo, cuando acabé la última crónica de madrugada desde el estadio y me fui al hotel para hacer ya desde la habitación a las 2 o las 3 de la mañana la auténtica crónica de todo que salió en la edición de Madrid y de Barcelona, porque en El País, ahora también, pero en aquella época se llegaban a hacer 6 y 7 ediciones de papel, que era lo que se vendía, porque no había ni webs ni nada. Y entonces siempre se empezaban a cerrar pues Andalucía, País Vasco, Galicia y Cataluña incluida, Madrid incluida, y las ciudades. De las ediciones de Ciudad de Madrid y Barcelona eran lo último, empezaba a hacer a las 2 de la mañana, ¿no? Y entonces, cuando yo llegué allí, llegué acompañado, que ya ha fallecido, una persona maravillosa, de Miguel Moreno, el fotógrafo de la revista Don Balón, y le dije, mira, Manuel, Miguel, mañana sale nuestro avión a Barcelona a las 11, ¿por qué no cogemos un taxi y nos pasamos por el estadio para ver cómo ha quedado aquello? Porque igual se podrán hacer unas fotos tremendas. No, Emilio, yo a ese cementerio no volveré en mi vida, me dijo. Y yo cogí un taxi, me tenía todavía la acreditación de la final, y curiosamente mandé parar al taxista, las fuerzas de seguridad poquísimas que habían a las 6 de la mañana me dejaron pasar, pero eso sí, me dijeron, mire, está usted aquí 10 minutos, un cuarto de hora, no puede estar más. Yo entré y hice unas fotos que publiqué en El País y que he recuperado un par de ellas en la pieza que hice hace poco en el periódico de Cataluña, que es donde trabajo ahora, y las fotos...
Sí, estoy leyendo, el 2 de noviembre del 24 publicaste 50 años después.
Sí, las fotos reflejan todo de casquillos, todo todo destrozado, pero cajas enteras de cervezas, cajas enteras de cerveza, o sea, que los hooligans habían podido entrar perfectamente
con cajas de cerveza, con alcohol, y eso probablemente era lo que más les había animado a empujar, a intimidar, porque yo diría que al principio fue la palabra o la acción fue de intimidación de seres superiores, ¿me entiendes? Con perdón, pero empujando, intimidando, haciendo ver que los agredían, y yo no recuerdo muchísimas agresiones. Lo que sí recuerdo es que se produjo una avalancha en ese gol. En aquella época, acuérdate también, Corro, que habían fosos todavía en los campos.
Vallas,
lo cual significó que toda aquella gente inocente, familiar, que probablemente en aquel gol muchos de ellos estaban solo estaban preocupados en salvar al abuelo y al niño, ¿me entiendes? Bueno, pues sufrieron esa tremenda desgracia. Claro,
la gente murió asfixiada en el intento de escapar de aquello, ¿no?
Efectivamente, no, y después también yo no descarto de ninguna manera que alguno de los 39 muertos murieran por falta de asistencia, porque, repito, porque el despliegue, digamos, que había realizado la organización y el gobierno belga era un despliegue ridículo.
Sí, es impensable. Para lo que era la final, si ves las imágenes, sí, es impensable, sí, cómo tratan, sí, de reanimar a algunos de la gente, las personas que estaban, sí, muy mal ya. Es impensable, sí, ahora. O sea, trasladarlo ahora es que es imposible. O sea,
tal cual.
Esto de las vallas, por ejemplo, esto sirvió para quitar las vallas de los estadios, claro, porque vieron que era un problema, claro, a la hora de tratar, claro, de escapar de una situación como esta.
Claro. No, y después lo que te digo respecto al despliegue, ¿no? O sea, es verdad, y todos nosotros lo sabemos y todos nuestros oyentes probablemente lo han vivido en sus propias ciudades, a lo mejor, que cuando se produce un acontecimiento de estos, pues a la hora del partido no hay nadie por la ciudad. O sea, es decir, las calles están desérticas, y en ese sentido, pues claro, en cuanto se produjo la desgracia, las ambulancias aparecieron en los parkings del estadio, pues a borbotones, ¿no? Pero claro, pero muchas de esas.
Oye, pero una cosa, Emilio, que yo vi este partido, lo vi por televisión, recuerdo a José Ángel de la Casa, que fue quien transmitió el partido, y recuerdo, el partido termina jugándose, empieza, que ahora te iba a preguntar por eso, pero ¿cómo es posible que, o sea, porque habría ya muertos en el césped, ¿no? Pero no es como ahora, le digo a la gente, que no había redes sociales, evidentemente, y no se trasladaba la información, o sea, el boca a boca y nada más, no se sabía más. Pero ¿cómo es posible? Porque allí habría muertos en la grada, habría muertos, ¿no?
Mira, Corro, te voy a contar dos cosas, iba a decir muy curiosas, pero que retratan esto que tú estás comentando. Los muertos los colocaron en un parking detrás de la tribuna.
O sea, los sacaban de la tienda, o sea, y los metían en un parking.
En un parking. Sacaron los coches del parking. Tenía toda la pinta de ser un parking oficial, ¿sabes qué te quiero decir? De los coches oficiales, porque estaba pegadito a la pared del estadio. Y los pusieron en el suelo, los taparon como pudieron, algunos con mantas, otros con chaquetas, con todo tipo, con toallas, con todo tipo de objetos, esperando, pues eso, sobre todo supongo que al juez, todo el tema legal, todo el tema de ambulancia y tal. Y como has nombrado al maestro José Ángel de la Casa, te voy a contar, cuando se produjo el incidente, el estadio se quedó sin luz. O sea, eran las 7 de la tarde, no había problema, digamos, de visión, pero se quedó sin luz, se cortaron los teléfonos, se cortaron todas las comunicaciones, solo funcionaban las comunicaciones de las televisiones. Y yo, en aquel momento, quería contarle a mi redacción, a mi periódico, donde estaba mi buen amigo Luis Gómez, que ahora es el máximo responsable de la sección de Madrid del diario El País, quería contarle a Luis Gómez, que estaba de guardia, pues lo que había sucedido, para que me pudiera escribir una primera crónica para la primera edición, fuera de Andalucía o fuera de donde fuera. Y entonces no se me ocurrió otra cosa que pensar, como así fue, por otro lado, que José Ángel de la Casa estaría encerrado en su cabina sin ninguna posibilidad de salir, porque claro, José Ángel de la Casa no fue a Bruselas con 14 redactores de Televisión Española, como van ahora, ¿me entiendes? No tenía a nadie en el césped, ni tenía nada. Entonces, claro, imagínate a José Ángel intentando mantener no solo la narración, sino intentando contar qué había pasado cuando él desde arriba había visto lo que había podido ver. Y entonces pensé que era una oportunidad de que, como así fue, de que Luis Gómez me estuviera viendo la tele. Yo me acerqué a la cabina como pude de José Ángel. Cuando abrí la puerta y él me vio, fue como, bueno, sé, como si viera al ángel de la guarda, ¿me entiendes? Y me abrazó, me hizo un rincón, me compartimos el micro y entonces conté todo lo que sabía.
¿En esa transmisión cuentas tú cosas? ¿En la transmisión de Televisión Española?
Sí, sí, no. En la transmisión de Televisión Española, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Yo le salvo la vida a José Ángel porque empiezo a dar.
Un momento, Emilio, ¿tu voz salía por la televisión?
Mi voz salía por televisión y Luis hizo una crónica estupenda.
Con lo que tú contabas, claro.
Lo que yo conté. José Ángel de la Casa, a lo largo de los años, cuando nos veíamos, sí, que no era muy a menudo, pero que nos veíamos, todavía me daba las gracias por haberle aportado de alguna manera,
dar información,
algo de luz a todo aquello que se estaba pasando.
Emilio, y entonces, ¿cuánto tiempo pasa hasta que empieza el partido? ¿El partido a qué hora iba a ser? ¿8 y media o 9? ¿No te acuerdas?
El partido era a las 9.
A las 9. ¿Y a qué hora empieza el partido?
Bueno, el partido empezó con unos 60, 70 minutos de retraso.
Es que es increíble. Increíble que el partido empezara. Yo estuve en París hace muy poco en una situación que no tiene nada que ver con esta, en el Liverpool-Real Madrid, que vivía allí lo que le pasó a la gente del Liverpool, que fue terrible, terrible lo que le pasó. Y me acordaba mucho de esto de Heysel, y allí se retrasó el partido y hasta que no supieron que estaba todo bien, no empezó. Aquí empieza el partido. Si ven ustedes, si van a cómo celebra Platini el gol de la Juve, no se creen que ha pasado lo que había pasado. Porque es que es una celebración de un tipo que yo no sé si sabían ellos algo tenían que saber, pero el partido se jugó como si no hubiera pasado nada, Emilio.
Perdona, lo sabían absolutamente todo. A ver, cuando digo que lo sabían absolutamente todo, es que el pacto fue entre la policía y el alcalde de Bruselas y la UEFA, evidentemente, ¿no? O sea, porque ellos fueron los que tomaron la decisión y los muertos estaban y ya había pasado. O sea, recuerdo que hubo un periodista italiano que cuando oyó la razón que dio el alcalde y el jefe superior de policía para que se jugara, que era hay que evitar una guerra, él dijo, no, perdón, esta gente no sabe que la guerra ya se ha producido y ya han habido muertos. O sea, los muertos de la guerra ya se han producido, ¿me entiendes? Y ya no te digo cuando los capitanes, entre ellos Platini, salió al campo, cogió el micro y dijo, vamos a jugar por nosotros.
Sí.
O sea, fue... Y bueno, y al margen de celebrar el gol, es que el penalti ni existe.
Sí,
o sea,
es que había una sensación casi de que... No tengo el fresco el partido en la cabeza, pero que... La Juve tenía que ganar ese partido. No sé si fue así, pero había una sensación de que, claro, había pasado algo tan terrible con los aficionados de la Juve.
Bueno, es más, a la gente no le importó que lo ganara así, ¿me entiendes?
Ya. ¿Cuándo fuiste consciente de lo que había pasado? O sea, ¿cuándo la realidad es decir han muerto tantas personas? ¿Cuándo fuiste consciente?
Bueno, consciente de verdad, de lo que había significado la tragedia. La mañana siguiente. Sí, la mañana siguiente.
Insisto en que hay que ponerse en ese año, en el 85, no tiene nada que ver con el tiempo que corremos.
La mañana siguiente, porque buscar información en aquel momento fue muy complicado, porque además, digamos, te precipitabas mucho entre la tensión de querer contar a tu periódico qué estaba pasando, ¿me entiendes? Yo recuerdo que no tuve la pauta que a lo mejor tendríamos ahora los veteranos de decir, oye, mira, primero consigue la información y después ya escribirás un texto magistral, ¿no? Quiero decirte, o intentas que sea magistral. Pero en aquel momento solo quería saber 10 cosas para podérselas contar a Luis o para poderlas contar al periódico, ¿me entiendes? Y no fue fácil, ¿no? La verdad es que el propio caos de lo que ocurría y de la organización hacía muy difícil la obtención de información veraz y de saber un poco cómo había ido todo, ¿no?
Bueno, de esto hay mucha información. Estaba tecleando un poco artículos. Aparecen los tuyos. El del País, por supuesto, aparece en Internet, el que escribiste aquella noche. Y aparece también los que has escrito en el periódico y algunas cosas más. De esto, que es para los que tenemos una edad, fue un shock. O sea, fue una cosa terrible porque luego pasaron alguna tragedia más, sobre todo en el fútbol inglés. pero está tuvo un calado increíble. O sea, ver lo que había pasado en una final de la Copa de Europa. Insisto, se quitaron las vallas después de esto. Creo que al final fueron condenados, la UEFA fue condenada también, al margen de las autoridades del país belga. He escuchado, repasando, que le pagaron 7 millones de euros a las familias, que esto evidentemente no es importante, pero para que vean un poco lo que pasó. Y es una historia increíble. Emilio, ¿cuántos españoles periodistas estabais? ¿Estaba José Ángel, tú, tu fotógrafo? ¿Había muchos más o no?
Estaba José Ángel de la Casa, estaba Miguel Moreno, estaba yo y estaba un periodista del diario AS que no se puede nombrar porque siempre que se nombra pasa algo malo.
Vale. Había muy pocos.
Sí, muy pocos. Cuando hablas de digamos, el shock o incluso la perspectiva de lo que pasó, a mí lo que más me duele al final de un poco de no digo de analizarlo, sino de darle vueltas a lo que habías visto, es cómo es posible que yo viera el lunes por la tarde que se iba a liar, que lo confirmara el martes, repito, con el carácter, con el tipo, en catalán, corro, hay una palabra maravillosa que se llama taranná, que taranná significa carácter de una persona, manera de ser de una persona, ¿vale? Entonces, y el martes ya tú veías, repito, que los 20.000 de un lado y los 20.000 del otro no tenían nada que ver, nada que ver, y que aquello probablemente dentro del campo, con toda la digamos, las trampillas de que habían comprado entradas de un lado y de otro, se mezclaban las aficiones y tal, era un embrión, ¿me entiendes?, de que aquello podía estallar y nadie pensó, bueno, no digo que no hubiera nadie que lo pensara, pero que nadie hizo las previsiones de que aquello podía pasar. Y repito, tanto el lunes por la tarde como todo el martes, sobre todo, porque pues tú y yo somos periodistas y solo somos periodistas, pero la gente que tiene responsabilidad ahora y hace 40 años para la organización de un evento así, y sobre todo la gente responsable de la seguridad de un evento así, tiene que tener armas, tiene que tener contactos, tiene que tener ojos y oídos para saber que aquello hay que cambiarlo la organización y prever que puede haber algún conflicto, ¿no?
Bueno, recuerdo también que me he acordado que esto supuso una sanción para la Federación Británica. El Liverpool estuvo 4 o 5 temporadas sin poder jugar en Europa, y estigma que les persiguió, por supuesto, a los equipos británicos durante mucho tiempo. Bueno, me alegro mucho que hayas aparecido aquí para contar una historia que ya con el relato solo de tan pormenorizado de los hechos habla de que estuviste allí muy, muy pendiente de lo que ocurría y que hay muy pocos periodistas españoles que puedan contar esta historia que, bueno, acabamos de cumplir ahora 40 años de lo que ocurrió en Heysel. Que, Emilio, te lo agradezco mucho, te lo agradezco en lo siguiente. Te llamo otro día para contar otra historia, porque estás muy potente, pero te llamo otro día para contar otra historia.
Perfecto, estupendo, encantado, de verdad.
Un abrazo, Emilio.
Hasta ahora.
Una cosa más de la historia que nos ha contado hoy Emilio Pérez de Rozas, de la batallita. Un bonus track, como siempre, de cosas que pueden ver. Hay en RTV Play un conexión vintage, que son espectaculares, grande Paco Grande, que se titula Heysel del cielo al infierno. Con ese rematan esta historia que ha contado Emilio, pero tienen luego en ArteTV, que se puede ver a través de YouTube, pero también tiene una aplicación ArteTV, que es en francés, pero está subtitulado y lo van a entender perfectamente. Se llama La tragedia de Heysel, y este es un poco un documental puro y duro. Y luego, si se han quedado con ganas de saber qué pasó en alguna tragedia del fútbol inglés, ha tenido algunas muy importantes, en Liverpool algunas muy importantes. Una en Hillsborough, que se estaban jugando las semifinales de Copa entre el Liverpool y el Nottingham, y allí murieron 97 personas aplastadas contra las vallas. Hay un documental que es imperdible, se llama Hillsborough, y que cuenta y relata esta historia dramática, muy dramática, y que cambia también un poco la historia del fútbol con las vallas y todo esto. Y como las historias se suelen repetir, está muy cercana en el tiempo, en el año 21, que se jugó la Eurocopa en Inglaterra. Hay un documental en Netflix que se llama Caos en Wembley, la final, que estuvo a punto de liarse una gordísima con los incidentes que provocaron los aficionados en los alrededores de Wembley. Bueno, y ya si recuerdan ustedes la final entre Liverpool y el Real Madrid que hubo en París, pues cosas parecidas, ¿no? Que está siempre el Liverpool en Inglaterra y metida por medio, desgraciadamente para ellos. Y uno más, como el gol de esta final, de la final del 85 entre la Juventus y el Liverpool, lo hizo Platini y ha sido uno de los grandes, muy grande, estaba ahí casi casi llegando a los cinco grandes. Hay un documental en YouTube para verle jugar, que era una delicia, traducido al español se llama Los años de Platini, viaje de un gigante. Y ahí ven jugar a Platini en los equipos, sobre todo en la selección francesa. Hay un recuerdo muy importante del Mundial 82, que se salió el tío. Desgraciadamente nos hizo polvo en la Eurocopa del 84. Bueno, es una selección muy buena en la que estaba Platini. ¿Y cómo juega él al fútbol en el Saint-Étienne, en la Juventus? Bueno, que disfruten. Mañana contamos más historias. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Aquí.